Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí al comienzo de un fin de semana en el que el deporte seguro que va a ser un buen refugio para mitigar las altísimas temperaturas que nos esperan. Es un fin de semana, también es verdad, con cierta sensación de orfandad, porque nos las prometíamos muy felices con el desenlace del torneo de Wimbledon, pero nos tendremos que conformar con ver la final que el domingo a partir de las 3 de la tarde van a jugar Novak Djokovic contra Nick Kyrgios. Anoche ya lo planteábamos, prefieren que gane Kyrgios, el australiano, el díscolo, ese que tantas veces supera lo permitido y va más allá, o mejor que gane Djokovic, que le fastidia al australiano, aunque de esa forma se acercaría en el número de títulos de Grand Slam a Rafa Nadal y se quedaría a tan solo uno. Al fin y al cabo se trata de buscar alicientes cuando nos enfrentamos a un partido de este tipo. Y todo esto porque Djokovic, evidentemente, ha ganado a Cameron Norrie en 4 sets, mientras que Rafa Nadal, ha llegado a Manacor con la petición expresa de tranquilidad, de que le dejemos tranquilos en las próximas semanas para descansar y para empezar a preparar en cuanto pueda, en cuanto se solucione ese problema abdominal, el Open de Estados Unidos. De hecho, a su llegada ha marcado claramente cuál es su objetivo.
Pues las cosas son difíciles de predecir, ¿no? El futuro es difícil y yo creo que a nivel físico, si no hay ningún traspiés en ningún otro sentido, sin ninguna duda, esta lesión no me va a impedir llegar bien al US Open a nivel físico. Pues a nivel tenístico trabajaremos para llegar de la mejor manera posible para tener las opciones que me gustaría tener.
El Open de Estados Unidos, el último Grand Slam de esta temporada, que empezará el 29 de agosto y se disputará durante las 2 primeras semanas del mes de septiembre. Y a partir de ahí seguirá habiendo torneos, pero llegará la Copa Davis, en definitiva, que todavía en el mundo de tenis queda mucho por contar. Y en el mundo del fútbol enseguida les contamos las últimas novedades del mercado, pero antes hay que destacar que ha arrancado la Eurocopa Femenina para la selección española, que ha ganado 4-1 en su estreno a Finlandia, Milton Keynes. Y eso que las nórdicas han marcado el gol más tempranero de la historia de una Eurocopa Femenina. Tan solo han tardado 48 segundos en marcar en la portería de la selección española, aunque rápidamente las de Jorge Vilda han cogido el mando del partido y han terminado goleando. Acaba de terminar el otro partido del grupo, que ha supuesto una clarísima victoria de Alemania. Alemania que ha ganado 4-0 a Dinamarca. Así que el partido del próximo martes entre España y Alemania se presume determinante. Aitana Bonmatí, igual que sus compañeras, tienen muy claro a quién van a dedicar todo lo que consigan.
Al final creo que ella quería vivir algo de esta Euro. Desgraciadamente no podrá estar con nosotros en el terreno de juego. Es una jugadora, ¿qué voy a decir?, ¿no?, importantísima para nosotras. Y todo lo bueno que pase va a ir para ella, para Jenny, para Virginia, para Salma, que también se ha quedado fuera, ¿no? Esto es un barco que rema todo el mundo y esto va a ir para todas ellas.
Cuando hablaba de ella, la primera persona a la que se refería, por supuesto, es Alexia Putellas, que, como saben, se ha lesionado gravemente esta semana sufriendo esa rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla. Mercado de verano en fútbol. Cuando parecía que las posturas habían distanciado definitivamente, el caso Dembélé ha dado un giro de 180 grados y el jugador está a punto de firmar su renovación con el Barça. Enseguida nos lo cuentan desde la ciudad condal. El Barça, que además ha hecho oficial la cesión del Lenglet por un año al Tottenham inglés. El Madrid ha comenzado a trabajar fijándose precisamente en el mercado. Solo 13 jugadores de la primera plantilla y vamos a ver cuántos de ellos continúan. Ya se ha hecho oficial el fichaje de Jovic por la Fiore. El Atlético de Madrid ha fichado a Samuel Lino, extremo izquierdo, que llega del Gil Vicente portugués para las próximas 5 temporadas. El Sevilla ha fichado al central brasileño Marcao, llega del Galatasaray hasta el año 2027. El Celta ha fichado a Luca de la Torre, centrocampista norteamericano, que llega de Holanda y firma hasta el año 2026. Y además se ha hecho con los servicios de Óscar Rodríguez, que llega cedido del Sevilla con opción de compra. Y una voz muy destacada en el mundo del baloncesto. ¿Recuerdan la nacionalización de Lorenzo Brand, el jugador que no tiene vínculos con España, pero que va a jugar con la selección española de Eurobasket? Esto es lo que ha dicho Rudy Fernández, uno de los capitanes de la selección.
A mí no me parece bien. Se lo comuniqué al presidente y no me parece bien porque al final, si tenemos la referencia, como yo he tenido la referencia de haber jugado con Nikola Mirotic y con Serge Ibaka, son jugadores extranjeros pero que se han formado en una cantera de España desde muy pequeños. Hay muchos jugadores españoles que se han ganado el poder estar en esa plaza, jugadores que están jugando las ventanas y que a lo mejor no tengan el reconocimiento que se merecen al haber fichado a este jugador.
Pues son declaraciones interesantes, importantes, las de Rudy Fernández, insistimos, uno de los capitanes de la selección española. Ricky Rubio, por su parte, seguirá en los Cleveland Cavaliers 3 temporadas más, y Aito García Reneses va a ser el entrenador del Girona de Marc Gasol en la ACB la próxima temporada. Aito García Reneses, que tiene 76 años. Al margen del fútbol y del baloncesto, Mundial de Fórmula 1, tenemos fin de semana intenso con la carrera al sprint mañana, y el domingo la carrera como tal será el Gran Premio de Austria. Verstappen primero, Leclerc segundo, Carlos Sainz tercero, Fernando Alonso noveno. En el Tour de Francia, etapa con final en Plans de Belfil, ha vuelto a ganar Tadej Pogačar por delante de Vingegaard en una llegada tremenda, una cuesta de 24% de desnivel y con arena. El esloveno es una máquina absolutamente imparable. Y hoy en el campo del gas vamos a hablar con Sandor Martín, porque se acerca la posibilidad de disputar el primer campeonato del mundo. Luego nos lo va a contar el propio púgil barcelonés. Este viernes escuchamos música de Dream Theater. Su disco, Images and Words, cumple esta semana 30 años y está considerado como uno de los discos más importantes de la historia del metal progresivo. 30 años después, todavía sigue vigente. A las 11:38 nos vamos a ir hasta Milton Keynes, hasta Inglaterra, donde ha comenzado la Eurocopa de fútbol femenina para la selección española. Ha comenzado goleando a Finlandia en el estreno del equipo de Jorge Bilda. Allí está Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Y eso que el partido ha empezado con susto, ¿eh?
Sí, sí, no era el guión previsto, ¿eh? Esto no estaba previsto en los papeles, ese gol en el primer minuto que te he oído decir ahora al principio, que es el gol más pronto marcado en una Eurocopa en la historia, pues desde luego no queríamos que fuese a nosotras, y mucho menos Finlandia, porque ahí nos ha entrado a todos un poquito el temor en el cuerpo, ¿eh? Porque era el rival más asequible, empiezas perdiendo y demás, pero bueno, la selección afortunadamente ha sabido darle la vuelta prontito con el gol de Irene Paredes, de la capitana. Le hemos marcado 3 goles, Joseba, de cabeza, a una de las selecciones que, al menos en esta Eurocopa, y yo creo que a nivel mundial, tiene a las jugadoras con la media de altura más alta. O sea, 3 goles de cabeza, y uno de ellos de Aitana Bonmatí, que debe ser de las más bajitas de nuestra selección. Ha marcado Irene Paredes, la capitana, ha marcado Aitana Bonmatí, que más tarde ha sido nombrada MVP, ha marcado también Lucía García, y el último gol, el broche final, el 4-1, lo ha puesto Mariona Caldentey de penalti en el 94. Así que le hemos sabido dar la vuelta, a buenas sensaciones al final del partido para cogerlas todas y meterlas dentro de la maleta para ir a Brentford el martes a enfrentarnos a Alemania, que eso es otra cosa, yo sé. ¿Va?
Pues sí, va a ser un partido realmente sí, interesante. Vamos directamente hasta la concentración de la selección, ahí está Mapi León. Hola Mapi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Muy relajadas, ¿no?, después del triunfo.
Muy contentas después del triunfo, relajadas no, bueno, eso no se baja.
Digo, relajadas más por el inicio de partido, que ha sido, habéis querido darle emoción al comienzo de la Eurocopa y ha estado bien, ¿eh?
No era el plan establecido, no era el plan. No era el plan que nos metiera, que creo que hemos hecho el récord casi del el gol más rápido de la Euro, me cago en la leche. Nada.
Bueno, pero nada, 50 segundos, pero bueno, ha sido buena la reacción, ha habido ahí unos minutos lo que ha costado un poco coger el ritmo del partido, pero luego la habéis cogido y habéis sido muy superiores, sin duda alguna.
Sí, bueno, a ver, los partidos hay que trabajarlos, estaba claro que tarde o temprano iban a llegar las ocasiones.
Sí.
Y bueno, solo era tener que meterlas y al final yo creo que hemos generado bastante como para meter.
Lo que teníais muy claro es que su punto débil era el juego aéreo, ¿no?
Bueno, a ver, nadie lo diría, siendo ellas nórdicas sí, y nosotras españolas.
Es verdad, sí.
Pero era... Hay a veces que los partidos, o sea, los equipos tienen como mucho potencial ofensivamente, pero defensivamente es cuando se cometen errores. Entonces hay que cuidar mucho los detalles.
Ya. Y además, bueno, pues os he quitado de encima el primer partido, que siempre suele ser el más complicado para entrar en la competición, y sobre todo porque veníais de una semana muy complicada para vosotras, ¿no? Pues sobre todo por la lesión de Alexia, que claro, que ha sido un bombazo para la selección y un bajonazo, ¿no?
Sí, la verdad que al final, obviamente, Alexia, por lo que es, por lo que representa, lo que transmite, lo que es ella como persona, obviamente ha sido un palo muy duro. Lo importante es que, bueno, queremos absolutamente darlo todo por ella y por nosotras, por España. Y bueno, lo único es, pues eso, intentar resolverlo y apañarlo como sea. Al final, la baja como de Alexia no es fácil de reemplazar, pero al final este equipo en momentos malos se tiene que crecer y es lo que tenemos que hacer.
Oye, ¿ha cambiado algo el planteamiento de la selección de cara a esta Eurocopa por la ausencia de Jenny en principio? Eso ya se sabía, pero la última de Alexia, ¿o no? ¿O el objetivo sigue siendo el mismo?
No, el objetivo es el mismo, la manera de jugar tiene que ser la misma. Lo único es que, bueno, ser inteligentes y ver dónde están los puntos débiles del rival en cada partido, pero la manera de jugar tiene que ser la misma.
Y el objetivo, claro, es que ¿por qué te vas a marcar un objetivo que no sea ganar ahora mismo, no? Luego ya veremos cómo se desarrolla la competición, pero ahora mismo a por todas, ¿no?
Sí, no, el objetivo es, ahora mismo es Alemania, o sea, esto es así, es pasito a pasito, poco a poco, ver resultados y nada, simplemente trabajar, prepararlo y a ver qué hacen ellas.
Por la tele, la experiencia tiene pinta de ser estupenda, ¿no? Porque los estadios son fenomenales, hay afición, el ambiente es bueno, no sé, es una gran competición muy bien montada, ¿no?
Sí, la verdad es que yo tengo que decir que ya el partido inaugural fue visto desde fuera, fue brutal, imagínate desde dentro. Vivirlo desde dentro es... No sé si hay muchas palabras para describir este tipo de competiciones, pero al final jugar en Inglaterra es brutal, cómo se vuelcan los aficionados, es brutal. Cualquier ocasión, una persona que se pone a correr en medio campo, ya empiezan a chuchar y empiezan a gritar y eso ya te genera... Bueno, es una sensación diferente y a mí personalmente me gusta mucho.
Claro que sí. Mapi, pues lo más importante es disfrutarlo, porque si disfrutas de las cosas al final van a salir bien. O sea que ojalá disfrutéis mucho de esta Eurocopa. Enhorabuena por el primer triunfo y el martes a por el segundo. Que vaya todo muy bien. Un beso y gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, adiós. Chao. Adiós. Andrea... Nos decías antes que el martes ahí está el España-Alemania. Hemos visto el Alemania-Dinamarca y asustan un poco las alemanas.
Asustan un poco. Mira, salían, Joseba, las jugadoras por la zona de... Una mixta, que es justo la zona que visitan antes de abandonar el estadio y de entrar en el autobús. Y con alguna le íbamos echando alguna miradita, en plan, enhorabuena, tal, y decían, espera, ahora viene Alemania. O sea, ellas saben evidentemente que el rival a batir es Alemania en el grupo y que tú ves jugar a Alemania y parece que juega otra cosa. Joseba, es que ha ganado 8 veces la Eurocopa de 12 que se ha celebrado, entonces es una absoluta barbaridad y ellas lo saben. Pero bueno, el martes hay que dar la cara, por lo menos que no te la pinten. Y yo creo que la selección española, evidentemente con Alexia era más fuerte, con Jenny también, pero que la selección puede hacer grandes cosas, pero desde luego el martes hay que estar mucho más centradas y no empezar perdiendo desde el segundo 50, porque entonces a Alemania ya no es muchísimo más difícil remontarle que a Finlandia, evidentemente.
¿Os quedáis en el mismo sitio? ¿Se juega en el mismo estadio, Milton Keynes, o se cambia de sede?
No, se cambia de sede. Nos vamos a Brentford. En Brentford se van a jugar los próximos 2 partidos y podría tocarle incluso los cuartos de final. Dependiendo de si España es primera o segunda, podría también jugar en Brentford el tercer partido.
Está bien, así aquello para pasar unos días. Sí, ¿no? Estará bien. Está, al menos era más fresco que España, ¿no? Estos
sí,
días.
Hace pues como 4 o 5 grados menos que allí. Ha hecho muy buen día, ha hecho como 26 graditos o así. Los días anteriores estaba más fresquito, pero se está muy bien y además es muy bonito. Hoy cuando veníamos al estadio, que yo estoy durmiendo algo lejos, como una hora en coche, vas ahí viendo las casitas estas que a mí me gustan mucho, Inglaterra. Las casitas con las puertas ahí al lado de la acera en la calle, con los jardines, es todo muy verde. Es muy bonito Inglaterra, a mí me gusta.
Pues muy bien. Pues disfrútalo, Andrea. Gracias. Un beso. Hasta mañana.
Un besazo, Joseba. Chao.
El Oasis. El Oasis es lo que queda de él, porque tenemos a la mitad de vacaciones. Es que es fecha de vacaciones. Es mes de vacaciones este mes de julio, porque en poco más de un mes va a arrancar la próxima temporada, el próximo campeonato de liga. Así que hay que coger fuerzas. El que sí está, siempre está, es Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Pegadito al asfalto, con la araña, buenas noches.
Sí, señor. ¿Estás en Barcelona o estás en Menorca?
Sí,
en Barcelona.
Aquí haciendo maletas.
Ah, muy bien. O sea que te marchas ya para la isla pronto.
No, voy a las sierras de Valdebebas.
A las sierras de Valdebebas. Ay, pues bonitos. Cuidado que está el Mazcul por allí cerca.
Ahí hay lagos, ¿sí? Senderos, magnífico.
Pues estuve el miércoles en el Mazcul y ¿sí? Hacía mucho viento. Y te puedo asegurar que si hubiera dicho, sacado una foto y hubiera dicho que estaba en un desierto de Texas,
sí.
Con el viento que hacía y con la arena que se levantaba y que no hay nada absolutamente alrededor. Allí en la letanía se ve un estadio que tiene el nombre de Alfredo Di Stéfano, pero alrededor no hay absolutamente nada.
Es inhóspito, ¿eh?
Es inhóspito, absolutamente, ¿eh? Absolutamente inhóspito. Como es inhóspito el pañuelo que trae anudado al cuello. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
¿Cómo que inhóspito? ¿Has visto lo que pone detrás?
Sí, pone Peña Atlética Navarra Raúl García.
Con un par, claro. Son buena gente.
Tomás, viene vestido de San Ferminero.
Estamos en San Fermín.
Pero tú has estado en los San Fermines, querido, alguna vez.
Mira, te voy a decir, es una
¿has corrido?
Sí, he corrido. Mira, sí. Mira, te voy a decir.
Delante de la policía.
He corrido delante de los toros, detrás de las vacas. He corrido de toda la manera posible. Pero bueno. Mira, le estaba diciendo a los compis que mis últimos Sanfermines de Holgorio y de Esparrame fueron los de Miguel Ángel Blanco.
Hace 25 años.
Sí, justo. O sea, y luego ya. Cambió mi situación personal de familia y demás. He ido con familia, pero a desparramar. Aquellos fueron mis últimos Sanfermines.
¿Tú has estado, Tomás, en los Sanfermines?
Hace muchos años, pero vamos, escondido.
Sí, escondido.
Por si acaso.
El ambiente de la Plaza de Toros es una cosa de locos.
Espectacular.
Yo no he llegado a ir a los toros en Sanfermines.
Sí, yo sí,
no.
Yo sí.
Tampoco tengo muchas ganas, muy... la verdad. No, me apetece demasiado.
Y la salida de las peñas es brutal.
Eso sí he ido. Eso es más divertido.
Claro.
Eso es más divertido. Hola, Erifrade. Eriki, ¿Qué pasa?
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y vos?
Bien. Aquí haciendo cosillas.
¿Tú has ido a San Fermines?
No he ido, pero como dice mi querido Quique Iglesias, pagaría pasta larga por pasar un día de San Fermín con Elena S. Sánchez, que es la comunicadora de Televisión Española, que no sé si lo sigue haciendo o no, porque no me he levantado estos días para
los encierros. No lo hace ya.
Me parece que hacía una obra maestra con los encierros. Me parece una profesional brutal.
Sí, era tremendo.
Y luego qué guapa, tío.
El orden de los factores no altera el producto, ¿no?
No, bueno. Joder. ¿Y esta declaración de amor a Elena S. Sánchez?
No, es admiración profesional.
Profesional.
Sí, total.
Ya divino, vamos.
Muy bien, con el compañero de allí del Centro Territorial. Y luego encima es que es muy salada la tía. Entonces,
hoy si quieres le llamamos, ¿eh? No tengo su teléfono, pero si quieres le llamamos. No,
ni yo.
Morris, no tengo el teléfono, si quieres le llamamos, está muy bien.
No sabe de cines, comunica
pero,
bien. Bueno.
Pero lo podemos buscar el teléfono, tampoco...
Sí, búscalo.
Sí. Si lo buscas, por favor, haz el favor.
Oye, por cierto, antes de que pasemos a temas más interesantes, pero mira, ayer...
Más no creo.
Ayer me saludó un seguidor nuestro... Sí. Marcos, controlador aéreo, dice, vosotros sois mis ídolos. Digo, no, ídolo eres tú, que tú te encargas de velar por la seguridad de muchos viajeros. Y me dice, oye, mira, como está fracasando lo de la rotonda por culpa del alcalde, que es verdad, dice, ¿por qué no lo hacéis en la Torre de Control o de Ibiza? Él me decía Ibiza, o Valencia.
¿En la Torre de Control de Ibiza?
Sí.
¿El Oasis?
Sí. O sea, él en la propuesta...
¿Qué pretende ese insensato?
Ah, no sé. Pero como está viendo que lo de la rotonda se va a caer en...
En una torre de control y encima en Ibiza.
Sí, sí. Él me ha propuesto Ibiza o Valencia. Dice, yo creo que mejor Ibiza. Digo, bueno, yo la propuesta lo voy a sacar.
Para eso hacemos una ruta de catedrales por España y lo hacemos en torres de catedrales que jugamos en casa.
También. Vale. Bueno, aparte este controlador es del lobby
asturiano. Y sería menos peligroso que hacerlo en la torre control de Ibiza. Porque anda que no tiene que haber guirigay en la torre de control.
Este nos tiene ido la atrás, pero es que encima es del lobby asturiano, es asturiano.
Sí.
Y es de la cuerda de Juanma, de Eri, de Paco González, o sea...
Desgraciadamente.
Sí.
Bueno.
Ese lobby asturiano hay que estudiarlo, ¿eh? Hay muchísimo periodista, hay mucha gente ahí con influencia, ¿eh?
Vale, vale. Bueno, sí, sí. Pues muy bien. No podemos sacar ningún partido de un controlador aéreo, ¿no?
Igual sí, ¿eh? O algún vuelo igual sí, ¿no?
De un sobrecargo, casi.
Bueno, sí, todo saldrá, oye.
De eso sí. Está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Para mí es un privilegio ser suplente en este Oasis.
Tú no eres suplente de nada, Elías.
Sí, hombre, sí, absolutamente. Pero oye, muy feliz, ¿eh?
Nos llamamos durante el año para no molestaros porque estés el resto de la semana.
Y se os agradece.
El viernes se os deja
descansar. Pero vamos, que...
Pero como hoy estabas dispuesto, pues venga, que venga.
Yo siempre estoy dispuesto en esta familia. A lo que haga falta. No he estado en San Fermín, pero...
¿No has estado nunca en San Fermín?
Nunca, pero bien. Todas las batallas de difrades son las mías, con lo cual
la de Elena Sánchez también, ¿o qué?
Bueno, oye, buen entendedor, son palabras.
Elena Sánchez era también una presentadora otra presentadora de televisión.
Sí, una rubia,
sí,
del telediario,
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Y de informe semanal. Años.
Y Elena Sánchez a la que tú te refieres es otra, Eri.
Sí, es Elena S. Sánchez.
Elena S. Sánchez, vale.
La S es de Sinicius.
Sí. Oye, por cierto, ya tenéis a Vinicius, Tomás, que no lo he dicho antes. Ya se ha confirmado, ya lo dijimos ayer, lo había dicho Quique Iglesias, que Vinicius Souza firma por una temporada por el Español. No sé qué pinta tiene.
Me postraré ante él. No lo he visto nunca, yo no engaño al pueblo, pero me he informado y parece ser que es una mezcla de Tchouaméni, Beckenbauer... Y se quitó la calzada.
Bueno, pues
vaya genes, ¿eh?
Tenemos que tener. Estaba pidiéndolo hace muchos años. Un moreno grande, poderoso, que esté en medio campo, que toque la pelota. El Español tuvo, por ejemplo, que no jugaba en esa posición, pero Jonatas Costa, que vino de Francia, yo dije del Marsella.
Hombre,
muy necesario, ¿no? este tipo de hombrecillos.
Caicedo,
vamos a ver si hay suerte.
Morris me está diciendo Romaric.
También.
Joder.
También tiene ese tipo de elemento, y ahora sobre todo hay una cosa que se pregunta todo el españolismo, que si el portero va a ser Tamudo o quién va a ser el portero, porque claro, es una cosa...
Pues es verdad.
Claro, ¿no? Que se hablan del de la Fiorentina, pero bueno, no sé.
Bueno, hay tiempo todavía, queda un mes
todavía para que...
Creo que con alguna dificultad en el aspecto sonoro... Guille Uciano, hola Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Ah, bueno, no está mal del todo.
Aquí me estoy peleando con el aparato, ya
sí,
sabes.
Sí, pero llevas desde las 8 de la mañana peleando con el aparato, ¿no? Me han dicho que lo has probado 7 veces y ha salido las pruebas perfectas. Y ahora, en cuanto ibas a...
Exacto, ya sabes cómo funciona esto.
La ley de Murphy. ¿Tú has estado en San Fermines, Guille?
Yo estuve en San Fermines con 18 años, así que lo que se puede contar aquí es la mitad de lo que se vivió.
Vale.
Sí, está bien.
Fui una vez y tengo muchas ganas de volver. Ahora lo veo desde la distancia, pero... Pero me emociona siempre el chupinazo y los encierros y acordarme de aquella época, sí, señor.
Ya. Pero no quieres volver por lo que dejaste allí. A deber.
No quiero volver porque, para que te hagas una idea, corrí los encierros y estuvo a punto de acabar en tragedia. Porque me caí en la entrada al callejón y cuando me levanté tenía el toro a 2 metros.
Joder.
Así que la inconsciencia juega malas pasadas con 18 años.
¿Tú has corrido?
Sí,
pero delante. A ver, ¿a cuánto? Lo más cerca que has tenido un toro de esos corriendo, ¿a cuánto ha sido?
Bueno, unos cuernos he tenido delante, muy cerca muchas veces. Pero...
Incluso algunos los hemos llevado puestos.
Sí. Y son magníficos.
Eso, magníficos.
Sí, pero ahí...
Decoran muy bien, ¿eh?
Sí.
Mira, ahí como dice Guille, con la inconsciencia de la edad, me metí con uno de mi cuadrilla, con Óscar Sanzol, y corrimos el último tramo, la entrada al callejón.
Sí.
Y habíamos quedado seguro, y dice, tú seguro entres en la plaza, gira a la izquierda y saltas la... Ni siquiera me vio correr, no atravesé la plaza de milagro. Pero fue una experiencia, además en ese encierro cornearon a un neozelandés que estuvo gravísimo. No sé si llegó a morir, pero estuvo muy mal. Fue un encierro peligroso. Los cebada gago.
Yo tengo que reconocer que a medida que pasan los años y me hago mayor, cada vez, ya sé que es políticamente incorrecto esto que voy a decir, porque tengo buenísimos amigos que corren los encierros. Pero yo cada vez entiendo menos que haya gente que corre los encierros.
¿Por qué?
Porque eres padre.
A una cierta edad sí. Sí.
No, pero hay gente, así, los veteranos, hay muchos veteranos.
Los castañazos que se mete la gente ahí.
Sí, bueno, sí,
pero sí, 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 si hiciese un control de alcoholemia, ¿cuántos dan negativo?
Bueno, eso lo controla bastante, ¿no?
Sí, sí,
eso, ¿sí? Eso, sí, 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 sí. Hay brigadas, o sea, hay especializadas.
Hay que ir muy digno para que no te saquen del encierro. Hay que ir muy, muy digno.
Que si te vas quitan pedo, de medio, hombre.
Sí, hombre. Por tu bien, además, claro.
Y tanto.
Porque, vamos, como no seas muy consciente de lo que hay ahí dentro... Ojo.
Pero, Joseba, qué verdad es, cuando eres padre, te cambia la percepción de muchas cosas. Joder. A mí ahora mismo me cuesta ir hasta el parque de atracciones que antes me gustaba ir.
Hombre, a mí, hasta ahí no llego. Oye.
No, no, pues yo ahora veo la lanzadera de otra manera que cuando...
Ah, bueno, lanzadera siempre, ¿no? Sí, pero... Sí, yo estuve hace un mes y me monté casi todo, menos en la lanzadera.
Oye, este tobogán se cree que es un Miura.
¿Habéis visto el partido de la selección femenina?
¿Cómo? Lo he transmitido.
Es decir, que tú lo has estado comentando.
El primero de mi vida, de una Eurocopa femenina. Estoy muy contento.
Ha sido magnífico el comienzo ese, con la zozobra ahí del 0-1.
No, hace una zozobra tremenda porque ha sido
muy español.
Sí, sí, sí.
Nuestras centrales, una de ellas las ha tenido ahí que puestos, han emulado a nuestros muchachos, se han separado absolutamente, han dejado que entrase una finlandesa. Y a los 40 segundos, gol, digo, me voy.
Sí, pero luego el gol de Irene Paredes ha sido el que le marcó Puyol a Alemania.
Puyol a Alemania.
¿Verdad? Así de igual.
Y luego ha hecho un gol en la Aitana, esta chica es extraordinaria.
Sí.
Extraordinaria.
Sí, sí.
Pero no, el equipo jugó bien.
Luego de recoleta contra finlandesas. Esto no estaba en los...
No estaba en el guión, ¿verdad?
Es verdad, ¿eh? Las más altas, nos ha dicho Andrea, que eran de la media más alta de todas las selecciones femeninas. Y mira, por dónde, tres de los cuatro han sido de cabeza. O sea que...
Yo tampoco... El juego aéreo finlandés tampoco se puede poner en los colegios, pero bueno, está bien. Que viniendo de donde venías, con las dos jornadas que llevábamos de lesiones, debutar, que siempre es complicado, un gol al minuto, menos de un minuto, las chicas han reaccionado muy bien y un partido notable para mí.
Sí, sí, el partido del martes tiene una pintaza estupenda, ¿eh? Porque las alemanas, wow.
Joder, son alemanas, tío.
Sí, son alemanas.
Pero también da esa sensación del fútbol de toda la vida, ¿verdad? España en una cosa europea o mundial con Alemania. ¡A la dicha! Ha sido toda la vida esto.
Sí, me está diciendo Morris que Alemania ha ganado 8 de los 12 europeos que se han jugado.
Sí, o sea
que
sí, sí, sí.
La vitola de favorita las tienen. Pero bueno, todo tiene que jugarse y todo saldrá. Ya veremos a ver. Las 11:56, hora menos en Canarias. Abel Madrigal, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Hola. Están llegando como siempre mensajes y notas de voz al 637-230-0010 y al Twitter e Instagram del...
Dilo otra vez. No, vale,
637-230-0010.
Vale.
Y al Twitter e Instagram del partidazo, @partidazocope. A Rafa Nadal hay que dejarle retirarse como y cuando quiera. Aunque nos duela, se ha ganado el derecho a hacer lo que él quiera. Me tranquiliza mucho escuchar a Rafa. Menos mal que sigue pensando en jugar. También están opinando sobre la Eurocopa femenina. No he podido evitar pensar que nos íbamos de la Eurocopa en el primer partido si perdíamos. Menos mal que hemos remontado porque ahora toca Alemania. Vamos a crear un club de fans con Eri de Elena S. Sánchez como para Melchor Ruiz, que por cierto se le echa de menos. Y habláis mucho de San Fermín, pero mañana es la puesta del pañuelico en Teruel. Eso es lo más brutal que he vivido nunca. Y tengo un oyente que ha querido también opinar sobre las palabras de Rudy. Pues no está todavía,
vale,
ese oyente.
Pues lo escuchamos. ¿De qué color es el...? Ya está, a ver, escuchamos al oyente.
Simplemente me hubiera gustado que Rudy, que ha acertado plenamente en las declaraciones sobre San Lorenzo, se hubiera mojado más en el tema de Lasso. Pero bueno, no quiere comer, no quiere morder la mano que le da de comer. En cuanto a Mateo, al sucesor, le doy hasta Navidades. Me acuerdo de eso de Bruto mató a César, pues Mateo mató a Lasso.
Bueno, no lo hizo mal en la final de la Liga CB, Sus Mateo, es un buen entrenador, ¿eh? Una cosa no quita la otra.
¿Pero qué tiene que ver Mateo en esto?
Ya, por eso. Bueno, pues no debe tener este oyente mucha confianza en Sus Mateo. Que iba a preguntar que de qué color es el pañuelo que ponen en Teruel. No sé si es rojo también o no.
Pues tengo que mirarlo.
¿Es rojo también, Eric?
Sí.
Vale, bueno, que nos lo confirme el oyente si puede. Es rojo, vale. Morris ya me lo confirma, es rojo también. Como en los Sanfermines. Por cierto, antes de la publi de empezar a hablar de fútbol, ayer lo pregunté. ¿El domingo vais con Kyrgios o vais con Djokovic?
Con Kyrgios, hombre. ¿Cómo vamos a ir con Djokovic?
A ver, Guille, que tú eres aficionado al tenis.
Claro, no, pero por eso, porque yo, a ver, está claro que quiero que Nadal sea el que acabe con más Grand Slam, pero es que Kyrgios me parece un chico irreverente, mal educado, y no quiero que esté en un palmarés de un torneo tan grande como Wimbledon un jugador así. Djokovic tendrá lo que sea y puede quitar a Nadal el récord, pero es un señor deportista, así que yo, contra la opinión general, me imagino, pero quiero que gane Djokovic.
Yo también.
Yo no.
Es verdad que está en esa lucha por el cetro de tantos títulos de Grand Slam, pero me parece que Nadal, y después de escucharle lo que ha dicho hoy, nada más aterrizando en sesión Barcelona en Manacor, cómo está y la mentalidad que tiene, es que va a seguir ganando. Va a seguir ganando. Por mucho que nos empeñemos y que Ángel García diga que se tiene que retirar y el par y no sé qué, este tipo, o sea, yo no sé qué va a tener que pasar para que diga, este es mi punto final.
Eric, ¿y tú quién quieres que gane el domingo?
Yo, si no se puede ir con el árbitro, prefiero que gane Kyrgios, porque me parece a mí que a Nadal lo que de verdad le motiva es el tema de ser el que se retire de esta carrera con más Grand Slam. Entonces, voy con Nadal, por eso ir con Nadal es ir con Kyrgios en ese sentido.
¿Y tú, Tomás?
Pero es que yo creo que es más joven, ¿no? Es algo más joven. A mí es que me da igual.
Sí, no mucho más, pero...
No, Nadal y Djokovic.
Bueno, Djokovic es un año, creo, más joven que
Dos
Nadal.
Años, creo.
Dos años, hay que pensar... Hay que pensar que jugará más tiempo Djokovic que Nadal. A mí es que me la bufa que gane más títulos Djokovic que Nadal. El más grande es Nadal.
Sí, oiga, claro. El otro gane...
A mí también. Es por él, porque encuentre la motivación para seguir.
Bueno, pero si la motivación... Eri, la motivación la va a tener igual. Entonces esto, bueno, porque que Djokovic gana, pues estupendo. Lo que ha hecho este tipo... Eso es host category, querido. Ahora después de aquí un tío que gana uno o gana dos más, pues oiga, felicidades. Pero la grandeza de este, yo creo que es, de lo que yo he conocido, solamente la puedo tener un tío que es Federer. Pero pobre hombre, tiene 40 años y está ya por lo que está. Claro. Pero a mí, digo, es que Djokovic, bueno, pues muy bien, estupendo.
Nadal.
Yo es que no me y lo dije ayer, como decía Paco Gento, me es inverosímil.
Sí. No, hombre, yo prefiero Kyrgios primero porque ya estoy un poquito, no voy a decir cansado, pero lo políticamente correcto. O sea, yo, como bien sabéis, y porque lo hemos hablado muchas veces, yo soy muy de los díscolos. Antiguamente, McEnroe era el maleducado,
sí.
Exactamente, y el mal encarado, y sin embargo era el más admirado y yo lo adoraba. Entonces, Kyrgios, no es que me parezca tal, me parece un mal educado, me parece que tiene una salida de tono impropias, pero oye, si está jugando contra Djokovic, le interesa a Nadal y se lo ha ganado, está en una final de Wimbledon, o sea, nadie se lo ha regalado. Pues oye, si le gana a Djokovic, pues habrá merecido estar en ese palmarés.
A mí el puntito irreverente también me resulta atractivo, ¿eh? Lo que pasa es que en el caso de Kyrgios se pasa de la raya.
Se le va la pinza.
Muchas veces se pasa de la raya. Se podía ser un poquito más comedido y bueno, darle un poquito de picante, pero a veces ya se pasa demasiado. Nadal cumplió 36 en junio y Djokovic cumplió 35 en mayo.
O sea,
serían un año y un mes.
Va a haber un punto de inflexión también en la vida de Nadal, que la vida es la vida social y la vida deportiva, que es cuando tenga el bebé en brazos y todo va bien y Dios quiere, que querrá.
Sí. Bueno, Djokovic tiene
un problema. Yo creo que eso no le para ni el hijo. Antes has hablado del tema de que cómo te cambian las cosas con la visión de padre, pero yo creo que a Rafa eso...
Djokovic también es padre y Federer tuvo
varios hijos. Pero un tío que es capaz de sobreponerse a lo que se sobrepone este muchacho.
Sí.
Claro, es que decir, pues, es que jugando en la pena, que lo ha dicho él, y yo lo pensé que es donde digo, me cago en la mar, es que estaba jugando como nunca.
Sí, ¿verdad? Sí.
Yo estoy convencido que la final era Nadal Djokovic y dices, bueno, pues lo que hubiera pasado, pero es que era el mejor Nadal. ¿Cuál es el mejor Nadal? El de Roland Garros y el de aquí. Y estaba en un momento dulcísimo. Si eso lo puede mantener porque le deje el abdomen tranquilo, el pie y el frenillo, pues va a seguir enloqueciéndonos.
Juan, es que yo creo que el Nadal que va a ir al US Open va a ser todavía mejor. Seguro.
Yo creo que sí.
A ver si va a
Pero va a haber
sano. Ese es el asunto.
Es que yo creo que más que la edad, la diferencia entre Nadal y Djokovic es lo castigado que está el cuerpo de uno y lo castigado que está el cuerpo del otro.
Porque, y va a haber que hacerse la idea que la retirada está cerca. O sea, sí. Él ya va soltando un poquito pistas y seguro que tiene que llegar ese momento. Sí, y claro. Habrá que asimilarlo con naturalidad. Pues con tanto que nos ha dado, solo falta que no elija cuándo. Claro. ¿Cuándo se debe marchar?
Claro que sí. 12 y 3, hora menos en Canarias. Vamos a hablar de fútbol. Por cierto, tenemos que hablar. Guille, dime sí o no. ¿Controlas a Samuel Lino?
No le controlaba, pero hoy me he puesto unos highlights, que es lo mínimo que puedo hacer para ver.
Llega Richard.
A ver, súbeme la moral.
No. Espera un poco. Enseguida.
Vale. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Bricomar, descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. También en bricomart.es. Bricomar.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Ay, me encantan los bolsos de Latouche y ahora tienen hasta el 50% en las rebajas del Corte Inglés. Me voy a regalar uno por mi cumpleaños.
Pero si fue en marzo.
Bueno, un regalo atrasado.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, ya sin mascarilla, sin restricciones. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien. Pasear por la orilla del mar, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y en definitiva, pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado, el presente no se ve. A volver, la distancia nos acerca. Te sientes vivo.
12 y 8, 11 y 8 en Canarias. Estamos en el oasis de libertad del verano. Hay que decir versión verano, ¿no? Cuando cambian los programas de presentadores y de contertulios y de expertos. Y
pues igual debería cambiar la música, ¿no? Poner algo más fresquito, ¿no?
Oye, pues este grupo tiene 1000 actuaciones este verano.
¿Sí, no?
Sí. No sé ni qué grupo es.
M. punto, punto, de punto a punto.
Sí, pero, ¿cómo?
Moda. M. punto o punto de punto a punto.
¿Y tiene muchos bolos o qué?
Sí, muchísimos. La maravillosa Orquesta del Alcohol. Son zaragozanos.
Ah, bueno.
No, de Burgos.
Oh, perdón, burgaleses. Uy, Álvaro me mata. Me mata. Después lo has dicho.
Ah, no estará en condiciones ahora de juzgar.
Pues es verdad, también es verdad. No estará. Pero sí, tiene muchos bolos, ¿eh? Es un grupo bastante curioso, bastante curioso. Como es curioso, Joan Bajori. Hola, Joan, Barcelona. ¿Qué tal?
Hola. Buenas, buenas noches a todos.
O sea, que Dembélé se había ido.
Este
de
tiene
Barcelona,
casa, ¿no? Como Víctor Navarro.
Sí. Víctor no se le cae el techo encima, ¿eh?
No, Víctor Navarro igual, sí. Ha hecho amago de irse al aeropuerto por si llegaba Dembélé. O sea que puede estar hasta...
Víctor es un fenómeno, es que va, se apunta todo, ¿eh?
Es, ¿sí?
Ha mandado un mensaje diciendo que a lo mejor se iba a la terminal esta de donde llegan los vuelos privados a ver si llegaba Dembélé.
Hoy no llega, ¿eh?
No llega. Y a lo mejor llega el jueves y ahí está el hombre. Como, ¿quién fue? Tom Hanks, el que hizo la terminal.
La Víctor es un crack. Este le dice, vete, no hace falta ni que le digas. No, es autodidacta.
Sí, sí. No, y si tiene problemas, dice que es el doble de Ibai y ya está. O que es Ibai.
Resulta que Dembélé estaba ya más fuera que dentro y ahora está más dentro que fuera, hasta el punto de que Joan se puede hacer oficial en las próximas horas, ¿no?
Sí, bueno, ya desde hace días en el club tenían un poco la sensación de que seguramente se acabaría quedando, ¿eh? Y lo que podemos contar esta noche de fuentes de la negociación es que las partes están acercando posturas, que el acuerdo entre Dembélé y el Barça no está hecho todavía, pero que las partes están cada vez más cerca y que por lo tanto hay muchas posibilidades de que Dembélé se quede en el Barça. El jugador quiere quedarse, el Barça quiere que el jugador continúe porque le considera un jugador que suma en la plantilla. Xavi ha sido el que más ha empujado durante todo este tiempo para que Dembélé siga, porque considera que le ha respondido en los meses que por lo menos él lleva en el banquillo. Y si el acuerdo está tan cerca es porque Dembélé va a aceptar las condiciones del Barça, porque como ya contamos la semana pasada y hoy mismo me lo repetían otra vez desde el club, para que Dembélé siga debe aceptar las condiciones que plantea el club, que son inferiores incluso a las que le ofrecían en diciembre. Esto es cobrar un 40% menos de lo que ganaba y situarse en un escalón salarial similar al que ocupa Ansu Fati. Me decían también que el ok definitivo al acuerdo lo debe dar Dirección Deportiva, que es Mateo Alemán. Si por él fuera, Joseba, ya te digo que Dembélé desde el mercado de invierno no hubiera vuelto a jugar con el Barça, pero la decisión de Xavi pesa, al jugador se le valora y la sensación ahora mismo en este culebrón que va dando tantos giros es que Dembélé tiene pinta que se va a acabar quedando.
Qué cosa más llamativa la situación de este jugador, los vaivenes que ha dado la situación de Dembélé y todo, marear tanto la perdiz para quedarse donde estaba, ¿no?
Porque no encontrará afuera.
Ya. Pues es que básicamente se trata de eso.
Es que es eso, claro.
Sí. Pero es verdad que ha habido muchas fluctuaciones, lo sabe mejor Joan, en la opinión que tenían primero con él, incluso el propio Xavi, porque estaba más fuera que dentro, luego Xavi de repente...
Xavi siempre ha dicho que era un jugador que le parecía un fuera de serie, incluso antes de venir dijo que podía llegar a convertirse en el mejor futbolista del mundo en su posición. Y él entiende que en estos meses que él ha estado en el banquillo le ha dado rendimiento y siempre le ha defendido y ha sido el que más ha empujado en el club para intentar que Dembélé siguiera.
Bueno. A todos los entrenadores les gusta tener un reto y para mí, jerárquicamente, tácticamente, Dembélé es un reto para Xavi. Porque es verdad que tiene todas las condiciones del mundo, pero tiene un punto cabra loca que se pega y a veces está hasta peleado con el balón, que se pega un poco con el estilo Barça, ¿no? Que se conoce.
No sé, pero... parece que no va a cambiar de club, pero debería cambiar de agente, ¿eh? O sea, porque si después de todo este culebrón se acaba quedando en el Barça, perdiendo el 40% de su salario, quedando libre, de verdad que es la peor gestión de un agente que yo recuerde desde que ejerzo. Sin exagerar, ¿eh? Es una locura.
Bueno, estar ahora mismo sin contrato ya es una irresponsabilidad.
Por eso te digo. O sea, primero...
Yo no me lo acabo de creer que se acabe quedando. Es que no me sorprendería nada que pasado mañana Joan entrara para contar que al final no renueva. Bueno,
ha dado tantos giros esta situación. Sí, porque aquí hay otro componente, que es el componente Rafinha, ¿no? Que el Barça ha hecho una oferta de 50 millones por él, que es un objetivo también del Barça, que hace unos días nos decían que perfectamente la próxima temporada podrían estar los dos en la plantilla. Pero últimamente ya no estaba tan claro y bueno, hay que ver si se queda Dembélé, si viene también Rafinha, si al final Rafinha no viene, es decir, que es un componente, un tercer elemento que hay que tener en cuenta ahí también.
Pues sí. Pero eso que decís del el agente es cómico, esto ya por descontado, pero hay una cosa muy muy grande, nadie ha querido a este chico, ¿eh? Libre, ¿eh?
Sí. Es que se habló que tenía un precontrato o un acuerdo con el PSG.
Pero ya ha fechado a media humanidad este verano, al final, supuestamente, al final, claro.
Al final, como comentáis, 40% menos se queda en el Barça y dices, oiga, maestro, usted también reflexione un poco sobre su carrera deportiva, porque un tipo como este, internacional francés, 5 años en el Barça, no haya un equipo, uno, el Newcastle ese nuevo que dice que no sé qué, uno que haya dicho, pues venga, venga usted para acá. En hombre, toda Europa.
Bueno, pues como hay jugadores del Madrid.
Hay que tener en cuenta, perdona, Eri, el rendimiento que ha dado durante 5 años.
Claro,
estamos,
es que es
claro,
altamente lesionable.
Claro.
Entorno.
Pues tiene
entorno
que replantearse
complicado.
Su vida, claro.
Pues sí, que, y la ficha altísima, que claro. Aunque se rebaje 40% el salario, al final va a ganar unos 6 netos aproximadamente.
Es que a mí me parece que no es que sea mejor que Mbappé, que decía el presidente, pero a mí me parece como posibilidad, es un futbolista enorme.
Que sí.
Sí, sí, pero claro, de posibilidades, pero, claro, de posibilidades no se vive. Claro, mira, claro, hoy precisamente
lo que estaba pidiendo, es que era una barbaridad lo que estaba pidiendo sin haberlo demostrado. Yo también creo que es un jugador aprovechable sobre el que apostar, que luego puede salir bien o mal porque no ha demostrado en 5 años lo que se pensaba, pero que gratis es un jugador a fichar siempre y cuando lo que pida sea.
Sí, sí. Iba a decir que hoy se ha retirado, ha anunciado su retirada en Inglaterra, Jack Wilshere, que era un jugador que prometía
muy
30 años. Muy 30 años, ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Era la eterna promesa del fútbol inglés. Sí, sí. Un jugador que venía y que le iba a reventar de cada temporada. Y no lo hacía, no lo hacía, no lo hacía, hasta que ha llegado y ha dicho, bueno, pues casi que mejor que me voy, dejo el fútbol y ya está. 30 años, ¿eh? O sea que, madre mía. Por eso digo que lo primero que tiene que cambiar Dembélé en caso de quedar es el rendimiento.
Tiene que limpiar, tiene que limpiar el agente. Limpiar la cabeza, que eso yo creo que es lo más complicado, y el reto a lo mejor para Xavi, y rodearle de gente para que le ayude.
Mí los 5 últimos meses, para mí ha estado a muy buen nivel. ¿Eh?
Sí, pero...
Es verdad,
no a nivel excesivo.
Vale, me diréis, solo ha metido 2 goles y 1 contra Linares. Vale, es verdad, pero es que ha dado 14 asistencias, creo que son.
Futbolista, joder,
sí, pero que son muchas asistencias.
Pero 14. Han sido 5 meses de 60.
Bueno, que sí estoy de acuerdo, claro. Pero los 5 últimos, que son por lo que le tiene que medir Xavi, al final coincide con su etapa de entrenador. Pues yo entiendo que Xavi sea el primero que postule y que quiera tenerle su plantilla.
A Elías siempre le tendrás al lado de los discolitos.
Sí, no, no, pero siempre, es que además no quiero ser mal pensado, pero curiosamente esos 5 meses se producen cuanto más se está acercando el final del contrato.
Correcto, sí.
¿Sospechoso?
Al menos es sospechoso.
Apretando el culo, claro, eso hace mucho.
Ahora Rafinha, este.
¿Qué dices, Guille?
Ha dado un buen rendimiento, yo estoy de acuerdo con Elías, y sobre todo no se ha lesionado, que esa es la clave. Anteriormente cada 2 partidos se le perdía uno por lesión, ahora ha tenido continuidad y ha apuntado cosas, el desborde, las asistencias, faltan otras por apuntar, sobre todo los goles, pero comparado con la temporada anterior o con las anteriores, yo creo que este año sí que se ha visto una evolución en Dembélé que el Barça querrá seguir aprovechando, dirá, ahora que ha empezado a jugar bien voy a dejarle ir a otro equipo para que explote en otro sitio.
Pues el tío es muy bueno, ahora lo que te decía yo es que Rafinha, Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, si viene Bernardo Silva, va a haber tiros, ¿eh?
Ya, pero...
Bueno, Cristiano, ¿no?
Tiros, ¿eh?
Sí, sí, pero esto lo tiene que explicar bien Bajoni, porque yo no me lo puedo creer, ¿eh? O sea, lo de Koundé, lo de Rafinha, lo de Bernardo Silva, Lewandowski, o sea, en algún sitio...
Ya no hay palancas. La palanca está famosa y los 200 millones que dice el Barça que va a tener para invertir en fichajes.
Ya, pero con Bernardo Silva se te va la mitad y algo más.
Pero Koundé son 65, 60.
Son nombres que sobrevuela la actualidad del Barça. Otra cosa es que luego
todos no van a venir, es evidente. Pero, por ejemplo, para que venga Bernardo Silva, seguramente ellos contemplan que De Jong va a salir.
Esa parece la piedra filosofal, ¿no?
Por una cantidad alta.
Sí. El que se ha marchado ya es definitivamente el Lenglet, 1 año al Tottenham, ¿no? Cedido, no sé si con opción de compra o no.
No, sin opción de compra. El acuerdo ya llevaba días cerrado, quedaba por resolver alguna situación burocrática, todo resuelto, cedido al Tottenham una temporada sin opción de compra, y como la ficha también, como en todos los jugadores del Barça, o casi todos, es alta, se la van a repartir a medias, más o menos, entre el Tottenham y el Barça.
Muy bien. Hay que invitar al Tottenham al campeón.
Bueno, el Madrid también debería invitar a la Fiore, al Santiago Bernabéu, pero durante 10 años.
Menudas 2 joyas.
Los 4 al Carranza y ya está.
Madre mía de mi vida, menudas joyas.
Sí, sí, joder.
Sí. Por lo menos sale alguien, que cuesta, ¿eh?
Sí, sí, sí,
que
claro.
Salgan, porque sí, los sí, Mingueza, sí. Umtiti, Bradwhite y tal, sí. Siguen de momento aquí.
Muy bien.
¿Mingueza no tiene ofertas?
Estaba cerca de ir a Italia, pero al parecer al final parece que la cosa se tuerce. Sí.
Bueno. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Otro para ti. Arancha, me da miedo dar paso a Arancha.
Está mejor, ¿eh?
Está mejor,
sí.
Arancha.
Hola.
A ver.
Hola.
Bueno.
Hola.
Hombre, bueno, qué buena
ya, ya casi soy persona.
Muy correcta. Muy bien.
Sí, bueno, he ido mejorando, he visto la evolución durante toda la semana, sí, así sí, que sí. Hoy estoy estupenda.
Ah, muy bien, fenomenal. ¿Y ya al 100%? Bueno, todavía no, pero cerca de...
Cerca del 100%.
¿Damos negativo
ya? Ha sido
ya,
volver
no?
el Madrid
no,
y se ha acabado.
No. Claro, esas son las cosas. Que ha sido volver el Real Madrid y ya me tenía que poner a tono. Joder. Pero bueno, todavía con precaución. Sí. Así que bueno, vamos a esperar un poquito más a ver si ya podemos estar al 100%, de verdad.
¿Pero sigues dando positivo?
Sí.
¿Te haces la prueba todos los días o cómo es
eso? No, pero habían pasado justo una semana desde que tuve el primer síntoma.
Y todavía aguanta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí. Pues, así coñazo, que...
Madre mía. Ya decían que aguantaba 5 días. Bueno, pues hay casos en los que aguantabas.
Bueno, y hay gente que me ha dicho que en esta nueva variante, que ya no sé ni cómo se llama, que con la voz que con la voz están bastante tiempo fastidiados. Así que, bueno, vamos a esperar.
Yo hasta el séptimo día no di negativo.
¿Quién ha dicho lo de Vinicius, Eri?
Yo sí.
Es un provocador.
La variante Vinicius, ¿eh? Joder. No, hombre, lo que pasa es que pobre Vinicius, joder, ponerle su nombre.
Vinicius,
no,
la variante Vinicius tendría COVID. Que ser rápida y con gol.
Claro, pipa, y de la que te contagies sin darte cuenta. ¡Tac! Ahí está. Arantxa ha empezado el Madrid con 13, pero vamos a ver cuántos quedan de los 13 al final en el Madrid, ¿no? 13 de la primera plantilla, quiero decir.
Sí, 13 de la primera plantilla, porque luego ha habido 5 chavales. La tasa, que tiene pinta, como hemos venido informando en COPE, de que va a ser importante o tienen la intención de que sea importante la próxima temporada. Luis López, que va a hacer las veces de tercer portero. Rafa Marín, que ya estuvo el año pasado bastantes ocasiones a las órdenes de Ancelotti. Antonio Blanco, un clásico. Y otro Vinicius Tobias, que también ha estado en la pretemporada hoy y que en principio, bueno, pues estos jugadores tienen muchas posibilidades de viajar también a Estados Unidos con el equipo. Y de los que han llegado, fíjate, por ejemplo, hay muchos de ellos que acaban contrato en el 23 y que todavía no han resuelto su futuro. Por ejemplo, Lunin, que en principio parecía que se iba a ir, pero que luego ha decidido quedarse y ahora va a renovar su contrato. Nacho, que también lo va a renovar, aunque todavía no han empezado las conversaciones. Kroos, que ya dijo Melchor que iba a tomar una decisión más adelante. De hecho, hace unos años había hecho unas declaraciones diciendo que a lo mejor en el 2023, cuando acabara este ciclo, pues colgaba las botas. Veremos a ver lo que hace. Y luego Mariano y Ceballos, que también acaban contrato. Mariano, en principio, no quiere salir del Real Madrid. Y Ceballos, como hemos contado, va a esperar un poco a ver cuál es el protagonismo, ¿no?, que le da Ancelotti en esta pretemporada para tomar una decisión, y tendrá que tomar una decisión en forma de quedarse o irse, porque el Real Madrid, si no renueva su contrato, prefiere que deje la disciplina blanca. Y luego están los casos de los que han vuelto después de cesión. Odriozola parece que en principio se va a quedar, va a ser el lateral derecho suplente de Carvajal. Borja Mayoral, que en principio se cuenta con él, pero es otro de los que acaba contrato en el 23 y habrá que ver qué pasa con su futuro. Y luego Kubu y Reinier, que han empezado a entrenarse, pero que estos dos seguro van a salir porque son extracomunitarios y ahora mismo tiene el Real Madrid el cupo completo.
Muy bien, pues así está el Real Madrid. Me llama la atención la situación de Lunin, ¿eh? Que sí. dice Arantxa que va a ampliar el contrato. Es una situación complicada esa, ¿eh? La decisión que tengas que tomar al respecto. Pero, pues sabes que si te quedas, ¿qué vas a jugar? ¿La Copa del Rey? Y poco más, porque es que mira lo que tienes delante, un tal Courtois.
Pues es un poco la situación como el que si traen un delantero de suplente de Benzema. ¿Sabes lo que va? Es que va a rajar poquísimo. A lo mejor con Benzema poco más, pero con el portero desde luego...
En un equipo grande, el portero suplente es dificilísimo.
Sí, pero además en este caso es un chaval joven que tiene muchos años de fútbol por delante y, claro, pasar un año sin
aquí
jugar.
Aquí en España solo ha jugado en el Oviedo cedido, el tramo que jugó en media liga.
Pues, ¿no estuvo en el Leganés también cedido?
Con el Valladolid, ¿no?
Estuvo en el Valladolid.
Pero rascó poco allí.
Y en el Leganés también estuvo.
En el Leganés también, ¿verdad? Sí,
sí, nada, hasta los tres equipos, pero es verdad que del... Bueno, es que de hecho al Oviedo se va del Valladolid porque en el Valladolid Sergio no le da minutos y en esa misma temporada hace media en el Valladolid y la otra media en el Oviedo.
Es verdad. No sé, es complicado porque el portero que tienes delante...
Claro, pues, claro.
Sí, está claro, pero a mí me subleva mucho más lo de Mariano. A mí ya me parece que pasa de castaño oscuro la falta de ambición de ese jugador, de verdad. O sea, yo entiendo que en el Madrid se está muy bien, que jugando unos minutitos cobras un gran sueldo, luego además te llevas primas por títulos, que últimamente el Madrid gana muchos, con lo cual te vas a una pasta importante, pero con esas condiciones, con ese talento que le ha dado Dios y estar tantos años parado, porque para jugar 17 partidos, que creo que son los que ha jugado esta temporada, es que me parece inconcebible. Yo prefiero lo de Jovic, que le puedes criticar, puede no haber funcionado, pero oye, dice, oye, me voy a la Fiorentina, voy a intentar demostrar lo que valgo, en vez de agotar a mí y mi contrato y ser residual en un equipo.
Pues es una persona que tiene más ambición económica que deportiva. Y entonces, claro.
Pero qué pena, ¿no? Sí, por esa condición.
Lo puedes aguantar un año, dos años, claro, pero es que Mariano, 5. Yo criticaría en primer lugar, fíjate que el Madrid ha hecho buenos fichajes, pero ponerle a Mariano un contrato de 5 años a 5 o 6 millones netos por temporada, creo que ha sido un error grave del Madrid, porque yo ya desde que lo fichó opiné que no lo merecía, no tenía nivel para ser jugador del Madrid, pero luego la poca ambición profesional de un deportista, sí, de seguir teniendo tan pocos minutos, de ser relegado a tercer delantero, jugar gente del filial antes que él, me parece... feo, como dice Elías.
Sí, pero es que no le ves ningún
poca ambición profesional.
Claro, sí. Es que no le ves ningún atisbo de querer rebelarse contra esa situación. Es decir, bueno, paso del contrato o sacrifico el contrato voy a jugar, que lo que quiero es minutos. Y está en una zona de confort que es que no hay quien le levante de ahí.
Pero es que ha podido ir a jugar a sitios sin perder un duro.
Sí. Ya.
Además, si no recuerdo mal, el fichaje de Mariano fue una reacción del Madrid cuando lo tenía el Sevilla prácticamente hecho, ¿no?
Bueno,
no,
un derecho de tanteo, ¿no?
El fichaje del Real Madrid es cuando el fichaje del Madrid estaba Lopetegui, quería un delantero para que hiciera las veces, porque además se va cuando se ha ido Cristiano Ronaldo. Imagínate la sombra de Cristiano Ronaldo como era. Le dan el 7 y llega aquí como la esperanza. El Sevilla también le quería, se habló entonces de Aspas, y al final llega Mariano después de haber hecho una muy buena temporada en el Olympique de Lyon. Así que Buenísimo. Yo creo que difiero un poco de lo que decía Guille, el Madrid se compromete. Bueno, es que había estado aquí, era un jugador que le conocían en la casa, hace una muy buena temporada en el Olympique de Lyon, y se piensa que va a continuar en esa línea, y por eso se hace una apuesta por Mariano, que en estos 4 años ha jugado 73 partidos y ha marcado 12 goles.
Fíjate.
Joder. Pues no, sí. que él pruebe.
Ahí discute las ganas, ¿eh? Si es que cuando juega, es todo lo contrario que Jovic.
No, si juega sobreexcitado, juega hasta demasiado incluso.
Sí, sí, cuando sale lo da todo, pero para mí las cualidades técnicas de Mariano están muy lejos de ser un jugador del Madrid. Lo dije desde que llegó, sinceramente.
Pues sí. Él puede probar un año o dos, que diga, bueno, voy a aguantar aquí, pero ya más de 2 años, joder.
No, y tres, pero a mitad de temporada, si no estás jugando y tienes ofertas para irte cedido a buenos equipos sin perder ni, claro que las tienes, sin perder un euro, jolín, juega. Es que necesitas jugar, si no empiezas a desaparecer para el planeta, fútbol.
Pues sí. Y me provoca mucha curiosidad el futuro de Marco Asensio, ¿eh?
Bueno, Marco Asensio, yo creo que en la declaración pública que hizo durante su estancia con la selección española, ofreció o dijo que tenía muchísimas dudas, ¿no? Y que quiere tener protagonismo, y yo creo que eso no lo va a resolver hasta que no se pongan las órdenes de Ancelotti y vea quién está por delante, si está Rodrigo, si está Hazard. Es que ahora mismo Ancelotti tiene muchas posibilidades, ¿no?, en la zona de ataque, y hay que ver cómo va cuadrando todas esas fichas según se ve Asensio, porque ya sabéis que tiene como objetivo prioritario poder jugar en el Mundial, pues tomará una decisión al respecto. El Real Madrid de momento no le va a ofrecer la renovación porque conoce esas dudas, y vamos a ver pues lo que se decide, que yo creo que en este caso y en el de Ceballos la pretemporada va a ser definitiva a la hora de tomar una decisión por parte del club y por parte también de los futbolistas.
Y el hecho de haber cambiado de agente y de ponerse en manos de Jorge Méndez.
Sí, pero si tú eres Jorge Méndez, ¿qué le recomiendas? ¿Joseba? Acaban 2023, agente libre,
claro.
Y ahora la oferta que dicen que tiene, por lo que yo leo, es del Newcastle. A cambio de, y no tienes garantías de ir al Mundial, yéndote a otra liga, empezando
bueno,
en otra
pero seguramente llega más minutos en el Newcastle que en el Madrid, seguro. Y luego, bueno, contrato, o sea, es que lo que le consiga vender no se lo consigue nadie más.
Claro, es que esto es una decisión desde la lejanía y sin estar involucrado, sí. Pero yo al Newcastle, por ejemplo, no me iba.
Vamos.
Yo lo que te digo es que, y por lo que he hablado con algunos entrenadores, este principio de temporada va a ser rarísimo, antes del Mundial, rarísimo. O sea, que no creo que lo podamos medir con los paradigmas habituales que medimos, porque yo creo que los jugadores que juegan Mundial van a estar pensando en el Mundial, sí. Y yo creo que los entrenadores están pensando en eso. O sea, que
toda la temporada va a ser rara, Elías, toda la temporada. Sí. Esta temporada, bueno. Porque tú fíjate tú, los que lleguen a las semifinales final del Mundial, que aparecerán por sus clubes el 20 de diciembre.
Sí, el 26 está jugando. Sí, sí.
Claro.
Las uvas y volver a jugar. O el que le eliminen antes, o fíjate, los que no vayan.
Sí, pero fíjate, Tomás, el que juegue el 1 de diciembre y que mete el pie o no mete el pie.
No,
el 1
claro,
de noviembre.
No. Tiene que
pensar. Teniendo mundiales dentro de 20 días.
Hombre, pero sí, claro, joder, ahí sí que yo no tengo dudas. De la profesionalidad de los jugadores yo no voy a dudar porque hay un mundial.
Bueno, si no se trata de profesionalidad, se trata de prioridad.
Sí,
yo no dudo de la profesionalidad, pero la prioridad es la prioridad.
Si estás diciendo eso, la profesionalidad no está...
No, es la profesionalidad, es la prioridad. Es como cuando tú tienes una final de Copa a 2 semanas vista, pues hay rotaciones, hay jugadores que se...
Yo creo que futbolista se reserva, Elías.
Hombre, claro.
O sea, yo creo que tiene razón lo que dice Elías.
Dosifica, sí. Eso no falta profesionalidad.
Pero eso pasa cuando es en verano también. Lo que pasa es que la gente afeita más en la jornada 37 que en la 16.
Pero escúchame, tú puedes afeitarte en el pensando en el Mundial. Pero es que cuando vuelvas, que es por lo que te digo la temporada rara, en 5 meses, tú empiezas a primeros de enero, y la final de la Champions, me lo leí el otro día, es el 4 de junio. En 5 meses tienes que liquidar La Liga que has dejado colgada, la Champions recuperarla, sí. El que tenga Europa League, Europa League, la Supercopita esta que ahora que vuelve otra vez al territorio árabe y la Copa del Rey.
Y el Mundial de Clubes. Y el Mundial de Clubes para el Madrid.
Y el Madrid va a ser el Mundial de Clubes. Ahora ponte a jugar y que Dios te ampare.
Por eso mismo...
El que llegue de pie es campeón.
A mí me sorprende mucho que no haya más debate en el Madrid con que se fiche otro delantero, ¿no? De suplente, se confía mucho en la capacidad de Benzema, que ha sido impresionante en los últimos años, pero si Benzema se lesiona, que puede pasar perfectamente, sí, porque es un jugador veterano que disputa todos los minutos, es un drama absoluto.
Hay una idea que baraja a Ancelotti.
La Liga y la Champions no se le discuta la planificación, pero es que creo que se tiene poco en cuenta que un jugador veterano que va a estar en el Mundial, además, y que le hará mucha ilusión, puede faltar algunos partidos si el Madrid
sí,
no
pero,
tiene.
Pero a lo mejor puede correr ese riesgo, y más con jugadores. Mira a Modric lo que ha jugado. Y está en una edad, en una, y hace más kilómetros que Benzema. No,
pero yo creo,
o sea, es
que
fiarse donde, mucho a una bala, pero te puede salir bien, ¿eh? Yo creo que eso...
El Madrid se mueve seguro si se va a Asensio.
Sí. Aparte claro, de eso, que va a estar condicionado el fichar a alguien en ataque a la salida no de Asensio, luego hay otra opción que baraja también a Ancelotti, y es la posición que le va a dar a Hazard. Que no nos extrañe verle también en esa posición, sustituyendo a Benzema o pudiendo hacer las veces de nueve, porque ahora mismo tiene a Rodrigo, Asensio y a Lucas Vázquez, porque con la llegada de Odriozola, para entrar por esa banda derecha, por la banda izquierda, tiene a Vinicius, pero tiene a Hazard, podría tener a Asensio por las cualquiera de las dos, y está estudiando un poquito el entrenador italiano a ver qué rol le da cada jugador, así que yo creo que de momento... Para tomar decisiones es muy pronto. Que
¿A
luego
la tasa
ya...
cuánto le queda de su 23, Arancha, para poder estar en el Castilla?
Pues mira, me pillas ahora. No sé cuántos años tiene la tasa exactamente, no sé cuánto le queda, pero te lo miro en un segundo. Pero con la tasa se tiene mucha fe.
Lo de Borja Mayoral, lo de la tasa, lo de Hazard...
Tiene 21 años.
Le quedan
de verdad parches. No creo que el Madrid, un equipo tan importante como el Madrid, pueda estar pensando en parches si un día falta Benzema. Insisto, que ha jugado muy bien, que no se ha lesionado nunca... pero no puede depender toda tu planificación en que Benzema esté bien. Se ha ido Bale, se ha ido Jovic, parece que se va a ir Mariano. Quiero decir, aunque solo sea numéricamente, perder tres piezas y no tener ningún reemplazo, aunque se pueda quedar Mayoral, a mí me parece muy corto de efectivos el Madrid.
Alguna sorpresita cae, ya verás.
A veremos.
Yo pienso que sí. Arantxa... Y que de maneras, no es fácil traer a un tío que le digas, están todos estos y tú, ¿eh?
Arantxa, iba a decir que te cuides mucho el fin de semana, ¿eh? Y a ver si mañana ya estás...
Sí, lo voy a intentar, seguramente, que la semana que viene, bueno, la semana que viene creo que no te escucho, ¿no?
No.
Así que cuando vuelvas, espero ya estar al 100%.
Hombre, sí, hombre.
Pásatelo muy bien,
estaría, ¿eh? Bueno, muy bien. Un beso grande, gracias, Arantxa, cuídate.
Un beso, hasta luego, chao.
¿Qué dices, Tomás?
¿Huyes?
Huyo una semana solo.
¿Dónde te vas?
Voy a Cádiz.
¿Casamiento? Bruto.
Otro que ha caído.
Sí, pero tú además eres reincidente, además.
Yo soy muchas veces reincidente, sí, ya, sí. Sí, desde hace ya bastantes años, sí. Pero yo voy 4 días solo, ¿eh? Yo no me tiro allí 15 días y no voy a decir el porqué. Para meterme en líos. Abel Madrigal, que dice la gente en las redes sociales.
¿De verdad Djokovic es un caballero? ¿No os acordáis de la que armó en los Juegos cuando perdió el bronce contra Carreño? Prefiero que gane Kyrgios. Djokovic es más joven que Nadal y tiene menos lesiones. Lo normal es que pueda alcanzar a Nadal algún día. Lo de la gente de Dembélé es una broma. ¿De verdad quedando libre no ha conseguido nada mejor para él? Es para que no renueve, pero con su agente. El Real Madrid necesita un delantero, es evidente. El único problema de haber ganado Liga y Champions es ese, el conformismo con esta plantilla. Mariano me recuerda a Saviola, que también prefería estar en el banquillo en un grande que jugar en algún equipo de mitad de tabla. Prefería ser cola de león que cabeza de ratón. Tras el desliz con la moda, Joseba, un oyente nos exige que hagamos el programa desde el cimborrio de la Catedral de Burgos y no desde la rotonda la próxima temporada.
Desde el cimborrio, qué gran nombre tiene,
cimborrio. Magnífico, qué bonita palabra.
Sí, sí, cimborrio.
Cimborrio.
Sí, sí, de la Catedral de Burgos.
José Cimborrio
y Badajo son grandes palabras.
Por cierto, si quieres ver a Moda, Gato, mañana tocan en Mad Cool.
¿Ah, sí?
Sí, y el lunes tocan en una ciudad cuya plaza principal es la Plaza de los Fueros. ¿A qué te suena?
Sí.
Pues sí.
Oh, pues sí que tienen bolos, ¿eh?
Joder, y luego en Ponferrada, en el Planeta Sony, en Castro Urdiales, en el Sónica, en el FI de Benicàssim, en Cartagena, en Calvià, en Huesca, en Olivenza, en Bueu, en Aranda de Duero, en
Solana. ¿Va a pasar ya?
No.
Este ¿En Bueu, has dicho?
Bueu. Sí, sí.
Me encanta ese sitio.
En son Rías Baixas, sí. Es el festival de Bueu.
En Bueu es donde La Porta salió...
Ah, sí, así, ah, es verdad, sí, verdad, sí. Con las peñas de, sí, del Barça, verdad, allí. Sí, sí. ¿Quién estaba? Santi Peón era, estaba aquí, sí, allí, sí, por allí, sí, ¿no? Mira,
estaba,
sí,
sí, estaba haciéndose un Víctor Navarro.
Sí, 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 sí. Y se quejó, oye, por un día que hace un Víctor Navarro. Y Víctor Navarro lo hace todos los días. Qué gente, oye. 12:33, hora menos en Canarias, seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
La roja. El verde. Estos son nuestros colores. Y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
¡Wow! ¡Qué velados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como tarrinas cremosas de vainilla y nueces de macadamia, chocolate y más, a solo 1,99 la tarrina. Así de fácil, así de Aldi.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. ¿Cómo debemos actuar en caso de ahogamiento?
Se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos.
4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. No deja de subir, y especialmente entre los jóvenes.
Si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo.
En España, un coche autónomo nunca se había testado en una ciudad. Pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila. Vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo.
Depende de hasta qué nivel, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma.
Estamos ya, hoy os voy a despedir un poquito antes, ¿eh? Menos a Eri, que se tiene que quedar a hablar del tour, os voy a despedir un poquito.
Heriberto Fraga.
Sí. Que se voy a mirar a ver qué concierto hacen los cigarros, que llevan años sonando en el programa y no los hacemos nunca.
A ver, mira, a ver. ¿Tendrán también 1.000 bolos?
Sí, esto sí. Hace poco tocaron en Aluche, en las fiestas de Aluche. Sí. Que yo les vi antes de la pandemia, justo también en las fiestas de Aluche. El tiempo que va a invertir Guille Uciano en explicarnos y en explicarte a ti, porque tienes mucho interés. Sí. ¿Qué tal es Samuel Lino, Guille?
Pues como te decía, no le había visto hasta hoy porque no me da tiempo a ver la liga portuguesa, pero he visto unos highlights y claro, la gente dirá, cuando pones las mejores jugadas todos parecen buenísimos, ¿no?
Sí.
Pero la semana pasada hice lo mismo con Luis Enrique, este que había fichado el Betis, un extremo, y me ha gustado mucho más Samuel Lino que Luis Enrique, la verdad. ¿Sí? Sí, luego he visto que metió 12 goles la temporada pasada en Portugal, lleva 3 años jugando en Portugal y es un extremo puro, habilidoso, y tiene muy buena pinta, claro. No le he visto partidos enteros y luego hay que ver la diferencia de nivel entre el Gil Vicente y el Atlético de Madrid.
Claro.
Pero así a bote pronto me parece un buen fichaje para acompañar a lo que ya tiene el Atlético, que es mucho arriba.
Bueno, me fiaré de ti. A mí, desde luego, motivación de momento cero. Y a la gente
¿Esperabais? Tiene... ¿Había rumores de fichar a este chico o ha sido una...
Sí, se sabía desde hacía tiempo, pero hay que decir que tal y como está de frenado y de parado el mercado, en lo que por lo menos en cuestión del Atlético de Madrid se refiere, pues tampoco motiva mucho. Ahora, si te dice esto, Guille, te tendrás que fiar. A mí, yo he puesto ese comentario en Twitter y la gente me ha dicho, dice, este es el nuevo Diego Jota. Digo, pues si es el nuevo Diego Jota, fantástico, pero... En un mercado en el que está, ya dijo el Atlético de Madrid que iba a ser de low cost y que no hay grandes movimientos, a pesar de que te quedes con Morata, que tengas a Griezmann, a Joao Félix, que es un buen equipo, pues hombre, no, a la gente no le llena mucho, pero vamos a ver.
Sobre todo es que yo creo, Juan, que no queda otra, que o fichas jugadores así un poco más desconocidos, o si te vas a por Rafinha, el que quiere el Barça, que ya ha debutado con Brasil, te piden 60 millones.
No, y si no,
los pagas tú, los paga cualquier equipo en Inglaterra, o sea... Es o cantera o jugadores así un poco más desconocidos.
Hombre, eso yo creo. El Atlético de Madrid ya, pues sí, el nombre sí que había salido hace ya tiempo. Si es como el acierto de Berta con el fichaje que hizo en el mercado invernal, que ha salido fantástico.
Cuña.
Pues, no, el gran.
Reinildo.
Ah, Reinildo, el defensor. Ha
cambiado por completo el paso de los fichajes del Cholo, porque nunca un futbolista en invierno se había sentado tanto en un equipo, en un once titular del Cholo. Si el tiro es tan certero como ese, fantástico. Pero lo que dices tú es que es verdad que en el mercado no puedes competir en la situación que tiene el Atlético de Madrid, tampoco puedes competir con mucha gente.
Vale, pues muy bien. Pues eso es lo que...
Emociona ver que hay hombrecillos desconocidos. A mí me emociona.
Sí.
Ese Vinicius del Español y eso, que tipos que dices, sí. Bueno, ¿quién los ha visto? Ni en su casa. Y resulta que son buenos.
Sí, a ver.
Eso antes pasaba. El Mundial era un escaparate que descubrías ahí al mágico González y tal.
Claro, porque
todavía
aquí...
Todavía hay José el Gil que... Vicente ese, pues hay que ser muy puesto para ver a un tío del Gil Vicente, ¿no?
No, ahí el que siempre ha dado, casi siempre ha dado en el blanco ha sido Monchi, ¿no? Que siempre que ha sacado... Y fíjate que ahora el otro día leí que decían en Sevilla que Lopetegui quería dos centrales, un extremo, un delantero...
Uno ya lo tiene, es marcado, que es un... Sí, claro. es un animalito
y
este,
al final,
¿no?
Los nombres desconocidos los trae Monchi y luego acaban siendo una maravilla, ¿no?
Pues necesita el Atlético el mismo acierto.
Por eso.
Claro.
Exactamente el mismo, porque si no...
Digo que este marcado, Elías, es un animalito, ¿no? Este viene del Galatasaray, sí, me parece que es un defensa contundente. Hombre,
defensa contundente muy fuerte y había urgencia, lógicamente. Sí. Teniendo a Diego Carlos ya vendido, Koundé, que va a salir, claro. Y está lesionado, es que si empieza la pretemporada solo con Rekic, pues al final tienes partidos que empezar y jugadores que tienen que entrar en dinámica desde pronto. O sea, los entrenadores en general están bastante nerviosos con este tema de que los fichajes sean al final del cierre del mercado, porque al final necesitan que los jugadores entren en dinámica y cada vez hay más automatismos, cada vez hay, dentro de los sistemas de juego cuesta más meter a los jugadores.
Es un bochorno que el mercado termine con la liga empezada,
eso siempre.
No, y luego
es algo que no sé por qué no cambia y no lo cierran antes. Es que no sé, es una cosa que no tiene ningún sentido.
Los ingleses lo hacen bien, eso empiezas el 13, entonces
claro, se ha acabado y ya está.
Pero luego tienes la
los ingleses volvieron a lo anterior, lo hicieron un año y como vieron que eran los únicos, al final estaban en desventaja, así que ahora han vuelto.
No, aquí la palabra de barras en verano, que se vuelve a repetir, la de overbooking, que empieza la temporada, empieza la pretemporada y están los equipos sobredimensionados y no hay manera de sacar a la gente. O sea, y lo vemos en todos, en los grandes, en los medianos, todos, hay que sacar un número ingente de futbolistas.
Sí, sobre todo cuando no juegas y tu valor en el mercado se va reduciendo, claro. Y tú quieres seguir cobrando lo mismo. Eso es evidente.
Un pacto mundial que dijera, oiga, mire usted, esto no se puede pagar. Eso no lo veremos nunca, ¿no?
No, seguro que no.
Porque en realidad está pasando eso. Eso no se puede pagar.
Y otro futuro que me provoca mucha curiosidad es el de Cristiano. Guille.
Y a él.
Sí. Es que, ¿qué posibilidades tiene Cristiano de salir del Manchester United? Que parece que la única posibilidad que existe es el Chelsea. A partir de ahí, poquito más, ¿no?
Sí, pero fíjate que estaban hablando de 15, 16, 17 millones de euros. Claro, cuando tú piensas en Cristiano, piensas en traspasos, pues como cuando salió del Madrid, que fueron 100 millones, ¿no? Pero va cumpliendo año, va metiendo cada vez menos goles, aunque yo creo que aseguro todavía un número de goles importantes, y ahora está suplicando que le fiche un equipo que juegue la Champions. Yo también creo que la opción más probable es el Chelsea, porque es el que no tiene delantero. Realmente, cuando se ha marchado Lukaku, no tiene nueve puro. Tiene a Werner, a Havertz, pero ninguno es un nueve de área. Y está por ver si Tuchel quiere... Yo creo que un equipo que le fiche también tiene que saber que juega para él, de alguna manera. Tiene que poner al equipo para que finalice Cristiano. Mm. Lo hizo el Manchester United, no salió bien, y está por ver si ahora Tuchel lo acepta y es la salida más fiable que tiene.
Por cierto, que mal rendimiento le ha dado los delanteros centros al Chelsea, con la pastaza que se gastó, con Lukaku y con Timo Werner. Porque Havertz, bueno, al fin y al cabo, es un delantero centro nato.
Lo más potable y lo más rentable, desde luego.
Sí. Bueno, pues os hago las preguntas y me voy a otro...
A ver.
Tomás Guas, ¿alguna vez pensaste que Vinicius llegaría a jugar en el Español?
Era ilusión de mi vida, estoy mojadísimo hasta los pies.
Pues mira, Vinicius...
Tercer partido de Liga Español Real Madrid, gol de Vinicius.
¿Es el tercer partido de Liga? ¿España Real Madrid? Anda.
Yo creo que sí.
Con los calores del verano, mira qué bien.
80 grados en Cornellá.
Guille, ¿qué es más probable, que Cristiano se quede en el United o que Kyrgios gane el domingo?
Que Cristiano se quede en el United, me parece.
Sí, pues le dais poca bola a Kyrgios, que llega fresco, que no ha jugado semifinales.
Hay que jugar.
Cuidado. Eri, si Pogacar fuera un animal, ¿cuál sería?
Pues sería cualquier animal carnívoro y que comiese a los de su propia especie. O sea, un cerdo ibérico.
¿Un cerdo ibérico?
¿Los cerdos ibéricos se comen a los cerdos ibéricos?
Los cerdos son de los pocos animales que comen carne de sí mismos.
Sí.
¿Ah, sí?
O sea, de su especie, vamos.
Sí, sí. Desconocía ese detalle.
Del cerdo hasta
el cerdo come cerdo, ¿eh? Joder.
Sí.
¿Y Enric Mas?
Y Enric Mas sería...
Una gacela Thompson.
No, todo lo contrario, una gacela. Sería un animal muy diésel, lento pero seguro, una tortuga.
Bueno. Gato, ¿una camiseta del Atlético con el nombre de Samuel Lino es una camiseta del Lino?
Ahora se vuelve a llevar el Lino, ¿eh?
No lo sé. Mira, si le ponen el escudo va bien, venga.
Pero le van a poner la de las rayas torcidas, ¿no?
Joder, cállate.
Sí, claro.
Mira, el otro día vi
la presentación. Las rayas torcidas y el escudo nuevo. Claro.
Le vi el otro día la presentación de las nuevas camisetas del Betis. Qué envidia que le hicieron Canales y el Panda.
No la he
visto.
Bueno,
espectacular, la gente cómo lo recibió y tal.
Muy bonito.
Y una camiseta fiel a lo que tiene que ser. Lo otro es una aberración.
¿Visteis lo que pasó en la presentación de la camiseta del Málaga?
No.
Que los presentadores, que no debían de ser muy futboleros, empezaron a gritar malaguista al que no vote, Como grito de ánimo.
¿Cómo?
Sí, ahora te lo paso.
Pero
malaguista al que no vote.
Sí.
Pero en la presentación de la camiseta del Málaga.
Sí.
¿Esta es la camiseta del Betis, Gato? ¿Esta es la nueva?
Sí. Es bonita.
Sí, es bonita, sí. Hombre, no es...
El acto que hicieron...
No es tampoco muy original, ¿eh? Bueno, o sea, es bastante... Hay una evolución bastante clara. Sí.
Es que, lo digo por experiencia propia bonita, y sí, por los mismos colores, no es fácil ser original con las rayas, ¿eh?
Bueno, pero no te tuerzas ni inventes ni improvisas, coño, es que de verdad. Joder.
No te tuerzas.
Soy una esquina que madre.
No, el que lo tiene más claro es el Madrid, que la coge como un solo color, te la pone violeta, verde, blanco, gris, tal cual y pum. Ya
sí,
está.
La Real sacó ahí la suya.
La Real
y, sí, la primera es bastante fila original y la segunda es negra. La segunda equipación es negra. Sí.
¿Te gusta?
Me gusta la camiseta, pero no me gusta como representativa de la Real. No, porque es negra y la Real con lo negro no tiene mucho que ver. Pero bueno, ¿qué se va a hacer?
El chipirón,
exactamente. Esa. Elías, ¿qué te ha parecido la primera parte de Pikuyamsa? ¿Te esperabas más?
Pues la verdad es que no la he visto, pero vamos.
¿Lo ha visto Pikuyamsa?
No la he visto.
¿Pikuyamsa es jugadora de Finlandia o de qué?
Sí,
claro, debe ser.
Va y viene, cae por las bandas, bien.
Ah, es central finlandesa, me están diciendo.
Sí. No me cabía la menor duda de que algún amigo me iba a preguntar por ahí. Como no he dicho nada del partido, pero claro, es que opinar de lo que uno no ve, claro, pues hay algún valiente que lo hace. Pero
ese
no
amigo
eso.
Se llama Isaac, se apellida Avilés, sí, y tiene el mote de... Exactamente, sí.
No, se tira 2 semanas fuera y viene aquí a destrozar a la gente, ¿verdad?
Pues sí. Morris. Oye, por cierto, los cigarros Gato mañana tocan en los Alcáceres, en Murcia. El 15 de julio en el Puerto de la Cruz en Tenerife, el 16 en Almazán, Valdepeñas, Riaño, Valencia, Huelva, etcétera, etcétera.
Joder, ¿Valdepeñas?
Joder, macho.
Fíjate, el día 15 tocan en el Puerto de la Cruz en Tenerife y el 16 en Almazán, en Soria. Ojo, ¿eh? Hostia, luego decimos de los futbolistas, ¿eh?
Jolín, chaval.
Vuelo directo.
Además, el directo mete en muchas trallas, sí. ¿Sabes? O sea, terminas en Tenerife y al día siguiente tienes que ir hasta Almazán.
Bueno, el Falcon, coño.
Sí. Sí, señor. Eso sí que merece la pena, ¿verdad?
Almazán, aquí estamos.
Se lo propondremos. Adiós, Tomás. Adiós, Elena.
Larga ya,
adiós,
ese,
Renato. Adiós, Guillotiano. Un abrazo fuerte. Eric se queda porque vamos a hablar del Tour de Francia. Porque hoy teníamos la primera gran etapa de montaña con el final de la Plan de Belfields. Vaya muro. Solo faltaba que le añadieran un kilómetro más, un kilómetro sobre arena y pendientes de hasta el 24%. ¡Qué barbaridad! Sigue, Eri. Incorporamos a Quique Iglesias en algún punto de la geografía francesa. Hola, Quique. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Desde?
Desde Belfort, desde la estación de tren de Belfort. Estoy aquí en un hotel de la estación.
Ah, pensaba que estabas en la estación de tren.
No, hombre, afortunadamente todavía no ponen en un hotel. Pero sí, estoy bien. Estoy en un buen sitio y no me puedo quejar.
Muy bien, y también ya me imagino que en territorio francés, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás en Francia ya?
Sí, yo estoy en Briançon, sí.
Ajá, ¿mañana es cuando tienes la marcha ciclista?
No, el domingo.
Ah, el domingo, vale.
Una salida de activación y el domingo tenemos ya la marcha.
Salida de activación, qué bonito suena eso, ¿eh? Salida de activación y el domingo.
Así lo llaman, ¿eh? Sí. Para mí es una salida a rodar, pero bueno, esta gente, ya sabes que los frikis son así.
Es verdad. Qué listo y qué bueno es Pogacar, ¿eh?
Sí, qué fuerte, ¿eh? Y qué patas hay que tener.
Y qué cabeza.
Sí, Vinegar osó a lanzar el sprint. Me dio mucha pena de Lennart Kemna, el alemán.
Sí.
Porque fue a 80 metros de la meta. Yo conozco pocos kilómetros, 1000 metros, en el ciclismo que hayan dicho tantas cosas como estos 1000 metros cada vez que hemos ido ahí. Porque prácticamente han llegado juntos los favoritos, quitando Blasov, que reventó antes y acabó dejándose 1.39. Pero en un kilómetro, Roglic perdió 12 segundos, Thomas 14, Massi Bardet 21, Yates 29. Y luego estaba la lucha por la etapa entre Vingegaard, que se vio ganador, y Primo Roglic, que bueno, pues aprovechó que su ácido láctico le dio para 3 pedaladas más, porque esa ha sido la diferencia entre los dos, dándole sentido Pogacar a todo el trabajo del equipo, que en bloque, hoy sí en bloque, casi sin ninguna ausencia, ha estado controlando la fuga en todo el momento para que Pogacar pudiera hacer realidad esta X que tenía puesta otra vez más en este lugar tan especial para él, porque ahí fue donde consiguió su primer Tour.
Claro, es que Quique, ha sido tal el control que la etapa en realidad han sido los 1500 últimos metros, más o menos.
Sí, porque han mantenido esa fuga a 2-3 minutos, que en una montaña como la de La Planche es muy poco, y luego pues como nadie tiene tantas piernas como Pogacar, no le ha faltado más que Maika le dejara a un kilómetro para rematar, ¿no? Va un paso y medio por delante de todos, todo el mundo habla de caníbal, de que si es un animal, de que, bueno, pues que no escatima ningún esfuerzo, y bueno, va a ganar las etapas que quiera. Luego, a lo mejor, pues se le hace largo el Tour. Yo creo que no, pero ¿por qué no puede ganar mañana? Eurosport estaba diciendo Bradley Wiggins hace un rato aquí en la tele que él cree que mañana en Lausanne, puerto de tercera categoría, el alto del Estadio Olímpico de Lausanne en Suiza, va a volver a ganar, porque hay rampas del 12%.
Óscar, ¿tú crees que estos esfuerzos los va a pagar o está el dominio que no va a haber quien haga frente?
A ver, de momento el histórico que sabemos de Pogacar es que no ha pagado todavía ningún esfuerzo, ¿no? El año pasado ya sentencia al Tour prácticamente en el primer bloque de montaña que teníamos, de camino hacia la Colombier. Y yo no le he visto todavía venirse a menos, al revés. Vuelta a España, primer año que hace podium, la última semana es cuando más camina, en el Tour exactamente igual, o sea que no creo que tenga un desfallecimiento que se le pueda hacer larga el Tour de Francia. Y a mí lo que me parece sorprendente es que este chico lleva 2 victorias consecutivas, es que en el pavé, porque se le escapó un poco las tapadas, y no también estaba a punto de luchar por la victoria ese día. Mañana, como la fuga no tenga renta suficiente, pues tiene opciones reales de ganar. Yo creo que este chico es muy fuerte físicamente, y que después a nivel de coco es de esos ciclistas como yo ya no recuerdo, ¿no? Que quieren ganarlo absolutamente todo, y agradecer a sus compañeros cada día con victorias todo. Y aparte es que yo creo que se divierte ganando.
Claro, y sobre todo cómo ha gestionado los últimos metros de la etapa, ¿eh? Porque parecía que Vingegaard iba a ganar, porque le ha atacado y le ha sacado de rueda, y decíamos, bueno, pues ya está hecho.
Hoy le vi dar el 200%, ¿eh? Porque incluso un minuto y medio, casi 2 minutos después de cruzar la línea de meta, lo estábamos viendo que lo enfocaban las imágenes, babándose, respirando, cogiendo.
Tenía coloretes, sí.
Sí, sí.
Lo que pasa es que también... sobre esfuerzos no ha hecho ninguno. Es que al final ayer gana rematando el trabajo del equipo, estando en el sitio justo, como estaban un montón de favoritos, y hoy pues un poco más o menos lo mismo. El equipo sí, el equipo hoy se ha pegado un buen calentón para tener, como decía aquí, que la fuga siempre a 1.45, 2, hubo un momento de 3.40 y algo, pero bueno, estaba todo como muy controlado y tan controlado que cogieron al último de la fuga a 80 metros, pero tampoco me parece a mí que una exhibición sería que arrancase, una exhibición fue lo del pavé, eso igual sí que fue menos necesario, pero de estos dos días, no sé.
Bueno, pues vamos a ver si sigue el dominio. Es que llevamos solo una semana de Tour de Francia, ¿eh? Parece que llevamos ya dos meses y nos quedan todavía 14 días por delante. O sea,
y
que...
faltan Alpes y Pirineos.
Sí, 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 sí.
Dale
sí.
Moral a Quique.
No, hombre, sí que lo que viene tiene que ser bueno, eso seguro. Otra cosa es que haya alguien que pueda hacerle frente al UAE. ¿Qué dice Machín a todo esto? Quique está encantado de la vida, ¿no? Me imagino.
Sí, él dice que hay que ir día a día, que el plan es el correcto, que tiene el equipo muy muy motivado. Tiene un par de corredores que están enfermos, como Mark Hirschi, y eso pues le resta potencial en el plano. Pero bueno, teniendo a este corredor, está sonriente de todo el día, de principio a fin, Machín.
De los nuestros.
Si me permitís una cosa, y aquí que estoy en un ambiente muy cicloturista, con casi 16.000 personas que van a salir.
¿16.000 salís el domingo?
16.000 personas, sí, salen aquí el domingo en la Tableau Tour. Hay como la sensación de que es la primera vez que ven un corredor que le puede luchar, y no quiero decir ganar, el Tour de Francia con Vingegaard a Pogacar, ¿eh? O sea, aquí la sensación hoy es que el Jumbo tiene una carta con Vingegaard que el año pasado no veían factible.
A lo mejor si se hubiera certificado la victoria de Vingegaard hoy, sí, pero claro, es que el remate que le ha metido Pogacar ha sido de decir, aquí estoy yo y soy el que manda en todo esto y soy el que domina.
Es la primera vez que intenta y no es capaz de soltar al resto hoy, Pogacar, ¿eh?
Sí,
bueno. Es verdad, es una meta muy especial.
Claro,
como decía Eric,
claro.
A mí me recuerda un poco a Peyragudes, al aeródromo aquel de Peyragudes, que sí. Parecía que no se acababa nunca. Vamos a ver cuando vengan puertos de verdad. Yo creo que Alpe d'Huez ya es un puerto donde realmente vamos a ver encima es un puerto donde los buenos quieren ganar y ahí podremos ver ya realmente qué corredor está más fuerte.
Alpe d'Huez es el jueves miércoles. De la próxima semana, el miércoles.
El
jueves,
14.
El 14 de julio, el día de Francia.
Vale, perfecto. Mañana tenemos, Quique, etapa nerviosa, ¿no?
Sí, media montaña pura desde Dol, en el Jura, aquí cerquita. Nos vamos a camino de Suiza, en Lausanne. Hay dos puertos en el camino y luego el final en alto. Es un puerto de tercera, cortito pero muy exigente, urbano, en Lausanne, encima del lago Lehmann. Y dicen que Pogacar, ¿por qué no? Si la fuga no llega, puede ser otro de los aspirantes a ganar. Vamos a ver qué papel juega Ineos, que tiene cuatro hombres en el top ten. Y de los nuestros, como decías antes, Enric Mas, a 33 segundos del podio. ¿Qué es su objetivo real? Ya él ni siquiera habla de competir ahora mismo, a día de hoy, con Pogacar y con Vingegaard. Sabe él que de momento el límite es la tercera plaza.
Claro, y me parece que es bastante acertado pensar de esa forma, viendo el estado en el que están nosotros dos. Pues mañana os escucharemos como siempre. Óscar, que tengas suerte en la marcha del domingo, que seguro que te lo vas a pasar muy bien. Los puertos que me dijiste eran bastante bestias, ¿no?
Sí, se sale de Briançon, subes Le Taret Galibier, Croix de Fer y Alpe d'Huez. O sea, la misma etapa que harán los profesionales el próximo 14.
Toma ya. Adiós, Óscar, disfrútalo.
Un abrazo.
Hasta mañana, Quique. Adiós, Eri, gracias. Un abrazo.
Mañana, buenas noches.
A la Fórmula 1. Y es que estamos ya de lleno inmersos en el Gran Premio de Austria, que va a depararnos un fin de semana muy interesante. Es uno de esos fines de semana largos, porque hoy hemos tenido la calificación, mañana tenemos la carrera del sprint y el domingo tenemos la carrera como tal. Carmichael, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Por allí hace fresquito, ¿no? Allí siempre hace fresco.
12 grados.
Joder, fíjate.
O sea, que fresquita, sí.
Joder, qué bien, para dormir en una temperatura estupenda, ¿eh?
Sí, no, es que, a ver, estoy con manga larga y tapado por la noche con el edredón, porque rasca, sí. Pero bueno, es verdad que si quieres huir del calor, pues es una buena cosa.
Sin duda alguna.
Sí.
Oye, que me ha pillado de sopetón y digo, voy a ver los libres, y de repente digo, coño, si está la calificación.
Sí. Le pasa a mucha gente.
No estaba, sí. no tenía yo previsto que fuera un fin de semana de estos largos.
Sí, la carrera sprint, claro, este año la han cambiado. Las tres carreras, que por cierto van a seguir siendo tres, a pesar de que Ross Brawn quería, que es el padre de esta idea, quería seis, cinco o seis, bueno, pues seguirán siendo el año que viene tres, porque los equipos no les gusta, pero sí que es verdad que siempre da cosas. El viernes mejora de una, vamos, una manera exponencial, porque claro, acostumbrados a las tandas largas de los viernes, pues hay chicha y ves a los pilotos ir al límite. Pensábamos todos que Verstappen no hacía la pole, pero es verdad que ha hecho un último sector sideral y la ha logrado por solo 29 milésimas. Todo el fin de semana, bueno, en los libres uno se veía un margen con Ferrari, pero al final le ha costado y bueno, pues ha estado ahí pegadito Leclerc y Carlos Sainz a solo 53 milésimas. Es verdad que es un circuito muy corto, pero realmente ha estado muy, muy pegado a Charles Leclerc. Si te parece, vamos a escuchar a Carlos, que estaba satisfecho por eso, porque ha estado en la lucha por la pole, a pesar de que era una vuelta muy complicada, había que poner el neumático en temperatura. Veníamos, ahora si quieres hablamos de Alonso y de banderas rojas, veníamos de banderas rojas y los neumáticos habían quedado frío. Escuchamos a Carlos Sainz.
Ha sido una última vuelta de Q3 complicada, buena pero complicada, porque teníamos todos las ruedas frías después de la bandera roja, así que era muy difícil saber exactamente qué iban a hacer las ruedas en la curva 1 y la 3. Ha estado cerca de la pole, todo, sobre todo en Q3, pero bueno, al final cuando estás a menos de una décima sabes perfectamente dónde podrías haber ido un poquito más rápido, dónde te has dejado esa décima, a ver si la próxima la conseguimos. Y nada, salir terceros mañana yo creo que es una buena posición para ir al ataque a por Max.
Es que de Carlos me da la sensación de que han sido mejores las sensaciones que el puesto.
Es que las sensaciones han sido muy buenas.
Por eso digo.
Porque, claro, es que al final solo había hecho un entrenamiento. También es verdad que Carlos Sainz está construyendo las Q3. Al final creo que ha cambiado el enfoque. Desde el último toque que tuvo en Miami, los libres está pasando desapercibido. Y la Q1 y Q2 va a pasar la Q1 y Q2. Se ha dejado un poco de esos riesgos que tomaba en Q2, porque un poco con la idea del pasado, cuando le costaba entrar en Q3 con McLaren, seguía un poco apretando demasiado, y ahora lo que hace es que va construyendo sector a sector hasta tenerlo todo en la Q3, y creo que es una manera inteligente, además con Leclerc, que cualquier detalle que vea su compañero lo toma muy rápido porque es un piloto muy de sábado. Bueno, y luego también pues ha venido con mucha confianza de la última victoria. Y por cierto, hay un detalle que no lo habrás visto en muchos sitios: le han vuelto a cambiar el chasis y parece que con este chasis ya tiene más confianza. No la tenía en seco en la última carrera en Silverstone. Hubo un problema que no ha querido desvelar Ferrari, y yo tampoco puedo desvelarte, pero que hacía que fuera más despacio y que provocó que tuviera que ahorrar gasolina en la última carrera en Silverstone. Sobre todo en la segunda mitad de carrera le faltaba un poquito de potencia. Bueno, pues eso, todo eso ya está olvidado, y sobre todo con el nuevo chasis se ha sentido muy confiado. Y a ver qué pasa, porque mañana habrá unos libres tres en los que va a preparar la carrera, y luego vamos a tener una salida frenética en la que va a estar en la lucha por esa curva, que es muy cerrada la primera curva, y sobre todo el ángulo de la segunda. Va a intentar, segunda o tercera, que le pueden llamar, pero bueno, la segunda es a fondo, va a intentar pasar. Está muy curioso que dice, voy a ir a por Verstappen. Es que no existe en su diccionario Leclerc, pero si para ir a por Verstappen tendrás que pasar
primero a Leclerc. Claro.
Pero bueno, eso es así. Y en la cuarta plaza está la polémica del día, que son las banderas rojas de los dos Mercedes.
Claro, es que los Mercedes en la Q3 se han estrellado los dos, vaya Q3 han tenido.
Sí, y eso que va que te mueres el coche. La verdad
si Hamilton ha estado liderando la calificación en un montón de momentos, ¿eh?
Sí, van muy deprisa, pero también es verdad que van, para ir tan deprisa tienen que ir colgados, porque no están sobrados como en el pasado, y eso hace que haya habido este error. Puede haber una penalización para Russell si al final tiene que sustituir el cambio, que veríamos no en la carrera de mañana, sino en la carrera, en el Gran Premio, el domingo. Recordemos que este año hay 8 puntos en juego para el que logra victoria, y luego Hamilton con su accidente ha provocado la bandera roja. Se ha cogido el cabreo, que cuando tiene un error este tipo Hamilton se queda en el coche, que yo creo que el realizador se pensaba que le pasaba algo, ¿no? Se queda con un rebote tremendo y no ha podido hacer tiempo, ha terminado noveno. Y luego decirte que ha habido un detalle que a mí no me ha gustado nada, y insisto, yo creo que la libertad de expresión está bien, pero cuando un piloto se choca, aunque no sea un accidente grave, no tienen lugar los abucheos. Y le han pegado
la
un
gente
abucheo.
lo ha vitoreado de una forma así bastante llamativa y bastante...
Lo han celebrado, vamos, sí, más que abuchear, sí, lo han celebrado.
Sí.
Y que sí, que el accidente era leve, pero se juega en el cuello. Los accidentes, por favor, no tocarlos. Yo lo siento, pero me parece fatal. Veníamos nos hemos quejado de que abuchearon a Verstappen en Silverstone.
Sí.
Pues hombre, yo creo que los 60.000 holandeses no está bien que hagan eso. Y luego, si vamos viendo, bueno, ¿por qué ha subido Russell? Porque han sancionado, no sé si lo has comentado antes, a Checo Pérez, le han quitado todos los tiempos de la Q3 y la vuelta de la Q2 en la que se fue fuera de pista. No se entiende, lo han hecho después de la calificación, eso hay que hacerlo en el momento, se ha jugado el cuello en la Q3, y eso ha provocado que Fernando Alonso gane una posición. Alonso, que está octavo en parrilla, ha tenido en uno de los momentos de la calificación, ha roto el suelo del coche. Y eso ha provocado que la superioridad que tenía sobre Ocon se diluyera. De hecho, su mejor tiempo ha sido el de la Q1. Y bueno, le ha frenado bastante, pero bueno, aún así se ha metido en Q3 y ha sacado un octavo y va a tener que remontar. También te digo, gana una posición, pero ahora va por lo sucio, porque claro, antes estaba noveno.
Claro.
Es una pena porque realmente, calculando un poco sus tiempos y la progresión de pista, el que podía estar donde está Russell es Fernando, que sería segunda fila en parrilla, que es una auténtica maravilla, pero bueno, es lo que pasa a veces, que no se tiene fortuna y mañana después le tocará ir para adelante y remontar.
Para aclarar conceptos, la parrilla de salida del domingo es la de hoy, ¿no? No tiene nada que ver lo que pasa mañana.
No. No.
Vale.
No.
La parrilla de salida. Sí. El orden de llegada mañana es la parrilla de salida del domingo.
Eso es. Vale. El orden de salida de la parrilla del domingo es la de llegada de mañana.
Ah, vale.
Que además se dan puntos, se dan desde 8 puntos para el ganador, encuesta hacia abajo.
El año 8, pasado 7, no eran 3-2-1.
No, eran 3-2-1, pues se ha metido para que tenga
hasta 8.
Hasta 8. Con lo cual, el que gane se lleva un botín simpático.
Hombre.
Sí, sí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Eso es un poco lo que se reparte mañana. ¿Qué confunde a la gente? Que el poleman, porque un día se quejó Lewis Hamilton de que no puede ser que el poleman no sea el hombre más rápido. El año pasado, ese, digamos, trofeo simbólico que está en tu palmarés, el hombre de la pole, se daba al que está en primera posición del domingo, porque la pole es la posición en parrilla.
Claro.
Pero que como el purismo se quejó, pues este año la pole es para el piloto del viernes. Aunque, eso es lo que confunde un
poco. Aunque luego no salgas primero el domingo. Vale.
Ah, exactamente. O sea, imagínate que mañana llega Verstappen y es segundo para la parrilla del domingo. Bueno, pero da igual. El domingo sale pole de Verstappen.
Vale.
Sí, eso es un poco el lío que nos enreda a todos, pero vamos, ya aclarado está.
4:30 la carrera de mañana.
4:30 la carrera de mañana, vale. Promete emoción. Yo le he dicho a Fernando, pon blandas, y nos reímos. Me ha dicho, bueno, ¿por qué no? Bueno, pues eso, pues a lo mejor hace una jugada agresiva. A ver, aunque sea corta, sea media hora, también es verdad que a lo mejor la blanda es un poquito demasiado arriesgada, pero bueno, sería una manera de pegar un salidón y ir para adelante. Y luego sí, al final de esa media hora de carrera, sufrirías un poquito con los neumáticos, de luego. Pero bueno, vamos a ver, ellos mirarán, van a mirar los datos, sobre todo los terceros libres van a mirar un poco cómo va el desgaste, mirarán las cargas de una carrera y de otra y a ver qué pasa. Ha vuelto Teto, ha hecho...
Eso te iba a decir, ¿a qué hora es la carrera del Teto Meri? Tendrá mañana y el domingo también, ¿no?
Pues después de... Sí, mañana y el domingo hay dos carreras y la carrera va a ser a las 6 de la tarde, después de la carrera del sprint.
Ah, muy bien.
Bueno, una hora magnífica para ver a Roberto. A ver, esta mañana le ha metido medio segundo a su compañero, lo cual está muy bien. Lo que pasa, claro, ya sabes cómo Teto. Oye, qué bien que le ha metido medio segundo. Pero es que no muy bueno, ya sabes, ¿no? Cómo se quita importancia. Es que mi compañero, pues no muy bueno. No, en fin, ¿qué le pasa? Pues que lo que le cuesta, después de cuatro años sin monoplazas, pues le cuesta que está en resistencia, pero le cuesta sobre todo en calificación. Con lo cual yo creo que mañana en carrera le vamos a ver mucho mejor, ¿sabes? Ha tenido pequeños fallitos de no tener el tino con la rueda, porque me decías que este neumático no es el que yo usaba en 2018, pero vamos, es que tiene las manos, tendrías que dérselas.
Sí, me dijiste, que de ampollas, ¿no?
Sí, las tiene de ampollas del kart, y luego, claro, a mí me han dicho en el equipo, dice, es que ha venido sin simulador, ha venido muy muy verde, entonces esto cuesta un poquito, y entonces está penúltimo para la carrera, por delante de su compañero de equipo, pero yo creo que va a avanzar, va a remontar, ya sabes que es un guerrillero y va a dar mucho que decir. Mucho
muy
que
bien. Hablar, ¿no? Pues Carmichael, mañana hablamos de todo ello. Descansa, tú que puedes ahí con la fresca. Gracias, hasta mañana.
Venga, abrazo, hasta luego.
La 1:08, hora menos en Canarias, vamos al campo del gas.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. La emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega Movistar ProSegura Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Pensé que no podía parar, que estaba a tiempo de hacer muchas cosas. Esto es lo que se le pasó por la cabeza a Jovita, una gallega de Orense, cuando se quedó en paro en enero de 2020. Tenía 50 años y así entró en la formación profesional.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Daniel Gascón es escritor, es columnista.
Que hay que facilitar que la gente se pueda seguir formando durante toda su vida, ¿no? Ya que nuestra sociedad lo exige, ¿no?
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Y estoy imaginándome yo, a esta hora de la madrugada, hay 31 grados en Madrid.
Bien.
Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Y me estoy imaginando cómo sería una noche como esta en el campo del gas.
Bueno, pues con un calor también tremendo. Terrorífico, ¿no? Tremendo, sí. De eso
partiendo el hielo ahí como
efectivamente, como... Que ibas como desesperado a aquella famosa taberna de la Bigú del Bibi, ¿no? Que siempre dice el director.
El director, sí.
Íbamos a hacer, y las cervezas caían, o sea, pero como... No te puedes imaginar. O sea, era una cosa de que... Pero era como por necesidad, o sea, ya no era vicio.
Ya es, bueno, eran las dos cosas.
Igual. No, eres un... Oh, qué
rico.
Qué rico, y tal. Sí.
Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? La cerveza del
El águila.
Sí, era mucho. Y bueno, y Coca-Cola, el cubata. Pero te voy a decir una cosa. Era el mismo calor de ahora, porque era la misma ciudad, pero sí. La gente iba mucho más vestida.
¿Más vestida?
Sí. Iban con chaqueta la gente, y algunos iban con corbata, porque era la moda. Entonces, claro, descamisados íbamos los chavales solos, ¿no? Pero la gente mayor, joder, con el padre, llevaba chaquetas de verano, de esas de mil rayas.
Sí,
¿te acuerdas? Había chaquetas
sí.
mil rayas. Esas.
Sí,
pero la gente iba vestida al boxeo, y claro, hacía un calor... tremendo, pero bueno, y había esas cosas de pues eso, de beber, como dice Jaime, pero empalmando una cerveza tras otra.
Sí, sí, sí.
Y la cerveza, se agotaba el hielo, se agotaban las cervezas, se agotaba todo.
¿La cerveza estaba suficientemente fría o no? ¿O se templaba?
No, la palabra es que esté fresca, por lo menos. Fresca.
Claro. Salvo los que tenían influencias.
No había hielo para todos, hombre.
Bueno, claro, director, estamos tristes porque se nos ha ido Santino Corleone.
Hombre, claro, joder, eso es, ya lo sé.
Eso es una
falla, ¿eh? Y que me di unas películas ha hecho James Caan, ¿eh? Joder, ¿cómo era esa de Misery, eh?
Joder, Misery, esa es tremenda. Y está basada en esa, en un hecho real, ¿no?
Sí, bueno, de aquel tipo que lo coge la señora esta eso y es, lo liquida, le rompe las piernas. Es una cosa tremenda. Él era un gran... practicó mucho un fútbol americano. Hizo una película para televisión de un héroe americano que jugó al béisbol y que era estupenda, porque él era un hombre muy dado al deporte, también de boxeo y artes marciales. Bueno, es el Sonny, claro, que tú has dicho, del Padrino, ¿no? Trabajó mucho con Coppola, era muy amigo suyo, Jardines de Piedra.
Eso es otro peliculón que a mí... Sí, sí. No sé si ha tenido quizás la... la notoriedad, pero es dura y me
parece muy buena, ¿verdad?
Muy buena, pero Jardines de Piedra, que eran todos las lápidas de los soldados de Estados Unidos que habían fallecido y tal, ¿no? Y me acuerdo porque alguien en las redes sociales, cuando murió este James Caan, pues se le ve la foto cogiendo el teléfono y decía algo así, como, no cojas ese teléfono, Santino, no lo cojas. Sí. Como que es cuando se tiene que marchar y terminan ahí matándole.
Y hay una película que no tiene todavía... espero que lo tenga como una gran prestigio, ¿no? Que es Killer Elite, que aquí se llamó Los Aristócratas del Crimen, de Sam Peckinpah, y que es preciosa, es una película más muy violenta como la de Peckinpah, con unas peleas tremendas y una historia muy bonita, muy de cine negro, ¿no? Los dos amigos, cómo se traiciona la amistad, pero este hizo, es que era muy buen actor, James Caan, muy bueno, y bueno, y él iba a haber hecho, como sabéis, el papel de Michael Corleone, ¿no? Pero al final pensó que lo haría mejor Al Pacino, Coppola, ¿no? Y le dio el otro papel.
Y le dio una generación posterior, ¿no?
Sí, bueno, no sé, le iba...
Acertó,
yo creo que
¿no?
está bien, le iba más. Nadie se espera que Michael Corleone, el chico héroe de la guerra, pequeñito y tal, joder, va a ser al final el jefe de la banda. Te esperaba más alguien como Sonny, más peleón, más bravucón, ¿no? Pero
sí, es verdad,
estaba
verdad.
Muy bien elegido lo de Michael Corleone para Pacino, ¿no?
Oiga,
todo el mundo del boxeo, ¿eh?
Director, ahora que dice bravuconada, ¿ha escuchado lo que ha dicho su amigo Canelo sobre su más amigo Gennady Golovkin?
No sé, porque yo creo que Canelo está un poco,
nervioso.
No está fijo.
Bueno, pues
está
como
borroso.
Ha dicho...
Como la foto que no te ha salido bien del todo. Desde que ha tenido la
enfocada.
Pelea esta, está algo extraño.
Pues ha dicho, es un jodido gilipollas, es una persona con dos caras y por eso odio a ese hijo de ta...
Sí.
Joder, que va a quedarte a gusto después de decir todo esto, para quedarte a gusto.
Sí, sí, sí.
Fíjate tú, Saúl Canelo Álvarez, como decimos nosotros... era, vamos, nadie lo dudaba, el número uno del mundo, mediáticamente, económicamente, del que más ganaba. Y bueno, ¿y qué ha pasado? Porque de repente, tras su derrota con el ruso este, Dimitri Bivol, joder, pues es lo que yo te digo, que de repente ya no es el que era, es curioso. Hay dudas ya sobre él.
Sí, claro, y no deja de ser una derrota, ¿eh? Que tampoco es que le diera una paliza,
claro,
ni... O sea, le ha ganado, estuvo mejor y ya está, ¿no?
Lo que pasa es que acostumbrado a ganar todo, ya que los escenarios eran siempre favorables, ahora ya es el...
Y que parecía...
Le viene en contra y tiene un combate contra Golovkin que, como le salga mal...
Lo que decíamos, que lo que en un principio él pensaba que el rival adecuado era Dimitri Bivol, ganar una nueva... otro cinturón en el semipesado y luego ya Golovkin, pues ahora resulta que el combate contra Gennady Golovkin... Pues es un
buh. Oye, creo que no hacen esperar más a nuestro protagonista. Hemos leído en los últimos días, Jaime, George Taylor ya no es campeón unificado del superligero, se ha quedado sin los cinturones de la asociación y el del consejo.
Correcto.
Porque no los ha defendido, porque le ha obligado a defenderse. Con lo cual quedan dos cinturones por ahora.
Es
una categoría en la que hay un chico...
Sí, que está pendiente.
Que está pendiente de todo eso.
Y nosotros pendientes.
Y nosotros pendientes de ese chico. Y ese chico es Sandor Martín. Hola, Sandor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí escuchando y aprendiendo de los tres maestros.
No, de los dos. Con estos dos tienes mucho que decir.
De uno.
¿Qué tal estás, Sandor? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. La verdad que en un buen momento de vida, la verdad que los proyectos funcionando, los resultados deportivos acompañan, lo cierto es que no me puedo quejar.
Estamos viendo además que estás involucrado en el mundo streamer.
Sí, con
bueno. Ibai, bueno, escucha, era el jefe bueno, allí, ¿eh?
Y Jaime también,
bueno,
¿eh?
Bueno, no,
también.
Yo, el jefe allí y tal, aparte de Ibai, que estaba en este caso... Sándor ahí parecía como el regidor ese de la HBO, sí, que dice, solo faltaba decir, tú ya no vengas más, macho. O sea, era el jefe de todo, era Sándor.
¿Cómo se nota que yo era el encargado de mandarle las cervezas frías a Jaime?
Ahí estaría fría.
¿Cómo se nota?
Claro que sí.
¿Cómo se nota?
Oye, Sándor, estarás muy pendiente, ¿no?, de todos estos movimientos que se están dando en el Superligero para ver qué hacer, ¿no?
Sí, evidentemente. Me interesa absolutamente todo lo que pase. Dejó el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Hubo una resolución en la que nosotros tenemos que hacer allí una pelea eliminatoria con O'Hara Davis. Acaba de dejar vacante el cinturón del Consejo, donde nosotros estamos clasificados, el número 5 también. Entonces, pues es posible que pasen cosas. Y vamos a ver qué es lo que hace con el cinturón de la Federación y con el cinturón de la organización, donde también estamos bien clasificados. Entonces, bueno, el tema se mueve. Y nosotros estamos ahí a la espera. Es cierto que venimos de hacer algo importante en California con Mikey García, pero no ha estado ningún título de por medio y pues evidentemente como deportista ansiamos el título.
Tío, hay una cosa muy importante que ha dicho Sándor. Mira, además, cuando estaba justo en esta velada de los streamers, de modo, sí, youtubers y tal, hablé con su padre y entonces me decía, es que está muy amplio. Cuando aquello empezábamos a hablar del tema de la asociación, todavía no sabíamos lo del consejo. Y me decía eso, lo que hizo un poco Sándor. Dice, es que está esto muy abierto. Y como está clasificado en todos los organismos, pues por ahí, a ver, y claro, y puedes tener un hueco. Tú ahora, Sándor, todavía, ¿cuál crees que estamos en ello?
A ver, realmente estamos trabajando y estamos esperando. Sé que antes de verano, pues evidentemente no voy a tener nada por delante. En el último trimestre del año yo creo que va a llegar algo realmente importante. No sé si en forma de eliminatoria mundial o de posibilidad mundial, realmente no lo sé. Pero como tú bien dices, estamos clasificados los cuatro organismos, que es algo muy, muy positivo. O sea, hay muchos boxeadores que se han clasificado muy arriba, pero solo en un organismo, y ya quedan condicionados. Pero nosotros, al estar maravillosamente en los cuatro, claro, el abanico es mucho más amplio. Si ahora deja el de la organización, si no me equivoco, por ejemplo, está Liam Paro, el australiano, que también es boxeador de Maximum Boxing. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo sea como sea, quiero la oportunidad titular, quiero el Mundial, quiero enfrentar a los mejores. Y cuando me dé la oportunidad voy a ir a por todas. Aquí hay candidatura, aquí hay boxeador y vamos a ir a por ese título.
¿Y Ibai puede estar metido en este asunto de alguna forma?
Bueno, si le da la gana, sí.
Ahora es el rey Midas de toda esta,
sí,
movida, ¿no?
Sí, si le da la gana, sí. A ver, él está en un muy buen momento. Ha tenido las narices de apostar por el deporte del boxeo. Y eso es una colleja para muchos empresarios que realmente no se atrevían a apostar por nuestro deporte. Lo ha hecho y ha sido un boom tremendo. Es lo que decía, pues creo que fue Al Jaimón, si no me equivoco, hace poco, el promotor. Decía que tenemos muchas páginas oscuras en nuestro deporte, pero que cuando nos ponemos manos a la obra, no nos para nadie, somos los mejores. Cuando el boxeo tiene su noche, el boxeo es incomparable, no tiene rival ninguno, a nivel deportivo, a nivel empresarial, a nivel de espectáculo, pero necesitamos apostar por esas grandes noches. Joder. Él lo ha hecho, le ha salido bien, y oye, quién sabe, quizá en el futuro se vincule como un promotor oficial, como un promotor real de veladas de boxeo reales.
Claro, sí. Directora, que tiene muchas ganas de ver a Sándor hacer un mundial.
Sí, pero además me está gustando mucho el oírle hablar, claro, sin precipitaciones. Claro. Yo creo que está muy bien que para otoño, probablemente, bueno, noviembre por ahí, habrá una pelea, como él dice, igual de importante puede ser que sea una pelea por el título como una de esas peleas en donde uno de los dos va a disputar el campeonato del mundo, ¿no? Que son extraordinarias, ¿no? Porque vamos a ver, porque las cuatro los cuatro organismos tiene ya eso que se decía antes, cartel, ¿no? Y nombre. Entonces, a mí me parece que está a punto ya de dar ese paso definitivo y, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no va a traer su título del mundo?
Claro que sí, pues ojalá sea así.
Que no hay muchos, ¿eh? Muchos buceadores clasificados en los cuatro organismos, claro, que tiene mucho mérito lo de... Y luego, respecto... Fíjate, había alguno que siempre... Hay gente que me acuerdo y decía, bueno, ¿pero qué aporta esto de Ibai al buceo? Vamos a ver, pero vamos a ver. Para empezar, después de un análisis muy sosegado, no encuentro nada malo.
Claro, claro.
O sea, nada malo. O sea, para empezar la conversación no encuentro... O sea, que ahora veo a chavales, que he visto a las dos chicas que, por ejemplo, protagonizaron la pelea femenina, pues suben vídeos entrenando. ¿Eso es malo? O sea, para, no. Por supuesto, para miles y miles y miles y que cientos de miles de seguidores, y además entrenando bien, o sea, con seriedad.
Ya, pero eso es lo que decíamos, lo que me decía Jero el otro día. Decía, hay muchos críticos, dice, pero vamos a ver, si solo el, imagínate, el 1% de la gente que fue a ver la velada a Badalona, dice, pues me voy a ir a probar a un gimnasio. El 1% de 12.000, ¿cuántos son? Bueno, pues ahí tienes ya un grupo de gente que puede empezar a hablar con otra gente y haces.
Y la tremenda promoción, Joseba, que supone que yo me acuerdo que lo comentaba con Ibai y le dije, no te olvides que vas a conseguir un récord mundial, porque yo estaba segurísimo que se iba a bater el récord mundial, y es una velada de boxeo, con chicos y chicas que se han preparado, pues como son a veces los amateurs, con lo que tienen,
sabiendo además... ¿Qué es lo que vas a ver?
Eso
que no vas a ver un campeonato del mundo, ni un campeonato de Europa, ni un campeonato de España. Vas a ver.
Oye, y cuánta gente había, ¿eh? O sea, que imagínate. Claro. El éxito de público, de asistencia. Este llena la plaza de toros de Bilbao, ya lo verás.
¿Qué decías, Andor, perdona?
Sí. Que precisamente eso es lo que ellos han pretendido. En ningún momento han querido compararse al boxeo real, al boxeo amateur, al boxeo profesional. Siempre dijeron que, oye, nuestra propuesta de espectáculo es que unos chicos que no han practicado deporte, que no han practicado boxeo, se entrenan durante 4 meses para intentar ser el mejor boxeador posible en ese margen de tiempo. Con esas características consiguen meter 13.000 personas en un estadio, tener a 3 millones enganchadas a la televisión y que en menos de 24 horas lo vean otros 46 millones de personas. O sea que algo bien hacen y desmitifican muchísimo al deporte del boxeo, en el punto en el que se abren enseñando cómo se entrena el deporte del boxeo. Mucha gente pensaba que esto era darse golpes hasta matarse, y no es así, para nada es así. Muchísima gente lo practica de una manera muy saludable, se lo pasa en grande, crece a nivel personal, crece en valores, mejora a nivel de salud, y luego llegan al día del combate y se enfrentan a sus mismísimos miedos, todos son ganadores. Muchas veces estamos esperando que un chico lleve 3 años, 4 años de gimnasio, que esté preparado, que haga 25 interclub, que tenga ventaja de peso, ventaja de experiencia, y entonces sube al ring. Oye, esa persona, sin ningún sentido del ridículo, sabiendo que no es boxeadora, tiene el valor de subir al ring, pasárselo bien, disfrutar del deporte del boxeo, que es un deporte maravilloso, y conquistar al mundo. Pues algo bueno están haciendo. Y luego, como tú dices, bien, Jaime, pues esa gente luego se apunta al gimnasio, porque a mí se me han apuntado, y es un goteo en todos los gimnasios de España. Claro. Y de la cantidad acaba siendo la calidad. Quizá alguno empieza así y acaba siendo campeón del mundo.
Sandor, no sé si hablas mejor que boxeas o si boxeas mejor que hablas, pero haces las dos cosas estupendas.
Bueno, ya sabes qué le pasó. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que se tragó un transistor cuando era pequeño.
Ah, sí, se tragó. Estaba ahí, y con las pilas bien alcalinas. Sandor, ya sabes que te queremos mucho, que te vaya todo muy bien. Feliz verano y hablamos pronto, ¿de acuerdo?
Nada, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Por cierto, hay un documental muy bonito sobre Sandor Martín y en Dazón.
Sí, de la pelea de Mikey García, que se ha retirado.
Todo el proceso desde que empieza a gestarse el combate, el viaje, cómo vivieron
pues
allí,
mira,
la vuelta y todo.
Esa victoria es la que le ha puesto en oro. Fíjate que era campeón de Europa, 3 veces campeón de Europa, ¿eh? Pero la victoria contra Mikey García le coloca en el mapa, que lo que decía no es baladí, ¿eh? Que estar... como ha dicho Sandor, que estar clasificado en los cuatro organismos, claro. No hay muchos boxeadores, ¿eh? Porque hay algunos que están en uno, otros en otros y tal. Pero
hablando de documentales, ayer se estrenó en Vamos el documental Javier Castillejo, El Lince, que estuve viendo la presentación el pasado miércoles, y me llevé una grata sorpresa, y es ver de dos de las personas que más hablan en ese documental, que son un tal director Garci y un tal Jaime Ugarte. Está muy bien hecho, ¿eh? El documental es un relato precioso sobre la trayectoria de Javier Castillejo desde sus inicios. Y,
oye, yo creo que lo merece.
Habláis muy bien, ¿eh? Habláis muy bien.
Yo creo... De verdad que lo merecía Castillejo, que le hagan un documental. Sí. Ha sido fríamente, sin pensar en los ídolos de tu infancia y todas estas cosas, yo creo que es el mejor boxeador que ha tenido España, y con 8 veces que ha ganado los títulos en 2 categorías distintas, tiene razón en que no se ha portado bien con él, ni el mundo del deporte, ni el mundo de la sociedad, el mundo de la cultura. Joder, tenían que haberle dado mucho más crédito. Es que ha ganado, es que es uno de los grandes deportistas de España, sin ningún género de duda.
Y luego encima con una particularidad, porque es que, chicos, sin ningún escándalo con el otro día, justo de cuando fue la presentación, me encontré con él, con su familia, con David Carnicero,
sí,
con la gente que había
aquí el cargado de
eso es el... y estaban ahí tal, y con su mujer Marta, con su hijo que ya es un castillo, o sea,
él estaba súper
con su gimnasio, le encantó, es decir, que encima luego director, coño, es que es un ejemplo como persona.
Sí,
o sea,
sí,
¿qué quiere? Estamos hablando mucho de Rafael Nadal, que no nos cansamos, bueno, pues claro, Javi Castillejo, ha sido campeón mundial 8 veces, claro, con su gimnasio en Parla, en fin, no sé.
Bueno, Jaime, y este fin de semana el director está huérfano de acontecimientos deportivos, así que...
Le veo como en el National Geographic, los leones, eso que están merodeando a ver qué hay, una cebra.
Están aburridos los leones.
Exacto, y entonces... Bueno, pues mañana tenemos desde Londres, tenemos una muy buena velada, que tiene como combate estelar el duelo entre de pesos pesados, Kubrat Pulev, revancha contra Derek Chisora, que eso es una garantía de palos.
Dos malas bestias.
Sí, palo seguro. O sea,
veteranos, por cierto, 41
sí, bueno,
Pulev, 38 Chisora.
Derek Chisora, que lo que mejor que tiene es el apodo ese, que es War, guerra. O sea, es una cosa, seguro, no sabemos lo que pueda durar.
Sí.
Y luego hay una, la velada está muy bien, con muchos boxeadores invictos, hay la revancha de Madrimov con Soro, o sea, es una buena velada,
Oye, ¿qué sabes hablando de los pesos pesados? ¿Del Rey Gitano? ¿Sabes algo?
Bueno, el Rey Gitano, hoy le han sacado unas imágenes ahí que está bailoteando, que está esperando ahí. Lo que sabemos fijo es que el 20 tenemos el USIC de agosto.
Esa es buena, ¿eh?
Sí, no, el Rey Gitano oficialmente dice que se ha retirado.
¿Tú crees?
Dice él, no, yo que no.
Yo no me lo creo.
Yo tampoco, no está para eso, porque estoy absolutamente convencido.
Cuando me ponga la mortadela, bueno, igual vuelvo.
Claro, cuando haya un campeón, no digamos nada si es Joshua.
Buah, fíjate.
Si es Joshua, el
en vez de Usyk.
En vez de Usyk, o sea, ese combate se hace sí o sí. Eso sí, se lo lleva muerto, pero vamos.
Ese sí que, Tyson Fury, ese sí que ha bebido cervezas, ¿eh?
Buah.
Ese sí que...
Ese sí, bueno, ese tenía unas fotos. Ahora está estupendo, ¿eh?
Ahora está muy bien,
Lleva una racha que encima está como esto, que parece que han visto ahí a Dios y no sé cuántos. Está ahí como... encantado de la vida y
tal. Estilo místico, sí.
Sí, está místico hasta que deje de estarlo.
Sí,
porque estuvo pero muy mal, con las drogas, se bebía, vamos.
Así tiene el cuerpo que tiene.
Exacto, fotos aquellas que pesaba 160 kilos,
Y luego como boxea el tío, es impresionante.
Sí,
ves a Joshua, que es hercúleo, ese es el estereotipo de tío mazao, perfectamente pulido, y luego resulta con su lorza y pim, pam, pum.
Sí, con ese boxeo tan extraño que tiene, pero gánale, tú.
Sí, ahí está. Director, que tenga usted una feliz semana, páseselo muy bien por Málaga.
Muchas gracias. Mañana estaremos pegados ahí ya a la tele. ¿Lo comentas tú, Jaime?
Sí, con Emilio.
Con Emilio, fenomenal.
Así que te mandaremos, ya sabes, el saludo de Río.
Sí, señor, yo me gusta mucho el saludo habitual.
Sí, cuando le digo a Emilio, te vamos a saludar a la dirección. No, el número uno, el mejor. Tranquilo, Emilio, no te vengas arriba. Ese papel en el crack.
Oye,
y tal, le ha...
Que sepa, claro, Joseba, que cada vez que veo una imagen del Tour pienso en ti, en la bici.
Ah, sí. Oye, el 24 de septiembre nos han puesto la quebrantahuesos. Bueno, ya iremos.
Un poco mejor tiempo.
Feliz semana, director, gracias.
Venga, un abrazo.
Jaime, gracias. Hasta la
próxima.
Adiós. Nos vamos. Lo dejamos aquí, pero mañana volvemos, ya saben. Desde las 11:30 de la noche aquí estaremos. Mañana será en tiempo de juego, pero por la tarde tenemos el Tour, tenemos la carrera al sprint de la Fórmula 1, tenemos todas las novedades que del mundo del deporte, un montón de cosas. Así que vengan cuando quieran. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.